El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Te voy a decir una cosa. He sido yo el que se ha ido unos días, pero tienes tú mejor color que yo.
¿Cómo me has abandonado este año?
No, o sea, mira, no, eso, no, o sea, no te vayas por la tangente.
¿Cómo me has abandonado este año? Todo el año soñando con... Que además hay un montón de oyentes que me lo dicen, que les gusta la pareja, Munilla, Alcalá, lo que hicimos el año pasado. ¿Cómo te has ido? Mira qué color tienes, qué moreno, qué buen aspecto.
Lo único que tengo es camisa hawaiana.
Camisa hawaiana.
Pero color ninguno. Mira, tienes tú mejor, que te vas por la tangente. Yo no sé cómo lo hace.
Bueno, tiene su explicación. Tiene su explicación. Cuando te vengas dentro de unos días que voy a hacer una fiestecilla en casa, lo verás.
Bueno, a ver si me escapo. De todas maneras, me alegro de verte, porque yo pensaba que no iba a haber nadie aquí ya a estas alturas. Porque llevo días que todo el mundo lo oigo decir, me voy el 15 de vacaciones, me voy el 15. Bueno, felices vacaciones a todos, felices vacaciones. Y digo, joder, vamos a hacer la... ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Te digo yo. Te digo yo, espero que nos escuche alguien.
Bueno, alguien hay, porque yo he llegado hoy a la radio y no tenía un sitio donde sentarme.
Eso me ha pasado a mí, yo también me he desplazado.
O sea, a ver, alguien hay.
Bueno, señoras, señores, por aquí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de lunes 15 de julio. Saludos de Luis Munilla, en nombre del retén de guardia del verano, que somos unos cuantos, ¿eh? Con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, Carlos Ganga, Nacho Pla, Luis Basteiro, Lolo Martínez y Juan Saura, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con José Antonio Hernández y José Colchero a los mandos del sonido. Bueno, ha vuelto el Barça, ha vuelto el campeón de Liga, ha empezado a trabajar en la pretemporada, todavía sin gente como Messi o como Suárez, pero con el estreno de los nuevos, con Griezmann, con De Jong y con Neto. Y quién sabe si a la espera de Neymar. Hoy Neymar ha vuelto con el Paris Saint-Germain. Supuestamente ya se sabe que tenía que haberlo hecho hace una semana. El PSG ya dijo que iba a tomar medidas, pero el padre de Neymar aseguró que el club ya estaba avisado de que tenían un par de actos en Brasil y que iba a llegar hoy. Pero bueno, el caso es que Neymar hoy por fin se ha presentado, se ha reunido con el club, se han dicho ambos lo que se tenía que decir del futuro y está por ver lo que pasa con ese futuro de Neymar. Y luego además nos tienen que contar lo que ha pasado con la entrevista que le iban a hacer en Brasil, que se iba a emitir, le habían hecho ya la entrevista y se iba a emitir hoy en Brasil, pero parece que alguien, lo que son las cosas, alguien la ha robado. Así que nos hemos quedado sin entrevista. Bueno, está claro que lo que no pase con Neymar no pasa en ningún sitio. En el Real Madrid, hoy ha sido el primer día de descanso de la pretemporada. Descanso digo, pero bueno, descanso para la plantilla, porque lo que es Florentino Pérez y José Ángel Sánchez están allí, ya sabéis, en Canadá, trabajando en la operación salida, que luego nos tiene que contar Melchor Ruiz, cómo está a día de hoy. A día de hoy, esa expresión que se ha hecho famosa en los últimos tiempos. Ha sido además día de presentaciones en el Sevilla, tres de una tacada. Reguilón, Lucas Ocampos y Oliver Torres, que llegó ayer a última hora, hoy ha firmado y es el noveno fichaje de Monchi. Está muy ilusionada la afición del Sevilla con lo que pueda dar de sí esta segunda etapa de Monchi al frente de la dirección deportiva. Bueno, por cierto, elogios de Oliver Torres y de Reguilón al controvertido, digo, para la afición hasta el momento, Mr. Julen Lopetegui.
Con Julen he tenido la suerte de pasar grandes momentos de mi vida. Aparte, Julen, venir a la Liga y venir de la mano del Sevilla es una oportunidad, un privilegio y un orgullo, y estamos para trabajar. Sabemos la exigencia que tiene este club y nosotros tenemos que hacer lo posible para que todo vaya bien.
El cuerpo técnico me conoce muy bien, sabe cómo soy y bueno, lo importante es que como me conocen, sabe cómo trabajo y al final yo creo que eso va a sumar todo para el equipo.
El Sevilla que está volando al Alcalá a esta hora hacia Estados Unidos.
¡Qué maravilla!
¡USA!
¡Qué maravilla! Alguno que yo me sé también lo hará...
En breve, ¿no?
Bueno, no sé si en breve, pero algún día.
Solo que tú a Los Ángeles, a LA, y esta gente se está yendo a Dallas. No es lo mismo, ¿no?
No se lo cambia.
No es lo mismo, vale. Bueno, en el Betis, la última hora es que el lateral izquierdo del Villarreal, Alfonso Pedraza, se acerca al club de Heliópolis. Le tenemos que preguntar luego a Andrés Ocaña. Hoy, además, el técnico Rubi ha confirmado lo que ya dijo aquí, en Tiempo de Juego concretamente, el sábado, que quieren a Borja Iglesias. Y también ha hablado Rubi del futuro de Lo Celso.
Creo que hemos llegado a una situación que,
que hay que reconocer que nuestro interés está en Borja Iglesias, eso es así. ¿Qué puede aportar? Pues bueno, un jugador con mucho gol, con mucho trabajo, con una capacidad para generar ocasiones de gol. Yo creo que es un jugador que puede ser importante.
Con los jugadores que tienen mucho mercado, habló usted con el club, sería importante que gente como Lo Celso, como Carballo, como Junior, la posibilidad de que la mayoría se puedan quedar.
Estamos hablando de un caso, que a lo mejor la idea del jugador es muy clara de marchar, el resto es de quedarse.
¿Puede ser Lo Celso?
Puede ser, hay varios.
Eso en el Betis. Hoy también es noticia Iker Casillas. Semanas atrás se publicó, sabéis, en Portugal, que Iker iba a dejar el fútbol, pero hoy ha anunciado que hasta que se recupere de los problemas de corazón va a trabajar fuera del campo como enlace entre plantilla y resto del club.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Pues ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? Voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
Qué tío más grande, vaya portuñol que tiene Iker Casillas, Alcalá. Fuiste tú el último de la redacción que estuviste cerca de él, por cierto.
El día que le dieron el alta, aquel día que lo transmitimos en el programa de las 3 de la tarde, el médico de Oporto hizo una parte con la prensa española y con la prensa portuguesa y nos dijo un off the record en aquel momento, que ahora ya se puede contar, que en su opinión iba a ser muy difícil que Iker Casillas volviera a jugar un partido de fútbol profesional en la liga portuguesa o en la Champions. Bueno, supongo que esto es un primer paso, aunque nos dijo también que le iba a poner una medicación, un tratamiento, un descanso, una serie de recomendaciones para los meses de verano y que todo quedaría un poco a expensas de las pruebas médicas determinantes que iban a hacerle en septiembre. Así que, bueno, se van cumpliendo un poco los pasos que nos dio a entender el doctor Puga en aquel hospital en Oporto aquel día de mayo.
Bueno, de momento esto es lo que hay. Ojalá volvamos a ver sobre un terreno de juego jugando al fútbol a Iker Casillas. En Valladolid, el club esta tarde ha dado carpetazo al caso Borja Fernández. Ya se sabe que en su día le abrió expediente el Valladolid por su presunta implicación en el caso Oikos, de apuestas y amaños de partidos. Bueno, pues hoy el club anuncia que cierra el expediente a Borja Fernández porque considera que no hay pruebas suficientes de su implicación. Y luego está lo que ha pasado en el Tour de Francia. Está claro que, vaya, en el Tour, lo sabe bien además Alcalá, que estuvo muchos años detrás de ellos, no hay etapas de transición. La de hoy lo parecía, pero, ay amigo, apareció el viento. Llegaron los abanicos, se rompió el grupo y se armó la Mundial. La etapa la ha ganado Van Aert. En el grupo de delante con él iban bastante favoritos, también iba Alejandro Valverde, también iba Nairo Quintana, pero han perdido bastante tiempo Pinot, Fuglsang, Urán y Porte, entre otros. Y la peor parte, Alberto Arauz, copedaleando, ¿qué tal? Buenas.
Hola Muni, muy buenas.
Se la ha llevado Mikel Landa.
Sí, porque a falta de 15 kilómetros para meta, Muni, cuando Landa iba fenomenalmente bien colocado con los favoritos en el grupo de los mejores, han hecho el afilador entre Alaphilippe y Warren Barguil, el campeón de Francia, y Barguil se ha ido directamente contra Landa, lo ha tirado al suelo, se ha metido un porrazo tremendo, el Alavés.
Se ha chocado con un espectador, con un espectador. Esperemos que esté bien.
Sí, esperemos que esté bien. Landa, la buena noticia es que no se ha hecho daño. La mala es que ha tardado en levantarse, se ha puesto todo el Movistar a trabajar para él, a excepción de Nairo Quintana y Valverde, que iban por delante, pero se ha dejado en meta 2:08. Unido a lo que perdió en la crono por equipos, deja a Landa a 4:15 en la general de Alaphilippe, que es mucho tiempo. Es verdad que Landa es muy valiente y que le vamos a disfrutar, pero a mí se me antoja demasiado. Y esto decía Landa al equipo Movistar, a su equipo, al término de la etapa.
Un shock, pero bueno, pues, por suerte pues no tengo consecuencias físicas, he podido seguir bien y los compañeros han salvado una situación complicada. Tan pronto estaba de pies como estaba en el suelo, ¿no? Afortunadamente no tengo nada, es solo bueno, pérdida de tiempo y se escapa un poco el objetivo, ¿no? Con el que vinimos.
Tiene la negra Mikel Landa con el Tour de Francia. Bueno, luego analizamos todo con el equipo del Tour en COPE. Del mercado del fútbol, no quiero dejarme también que destaca el fichaje de Roberto Soldado por el Granada. Llega Soldado, libre del Fenerbahce, y firma por una temporada. Ha habido un acto muy bonito en Valencia. Ha estado el rey Felipe VI rindiendo visita a Cluche por el centenario. Ha jugado amistoso el Eibar, le ha ganado 0-2 al Leioa y se ha retirado tocado, llevándose la mano a la rodilla, Sergi Enrique. Me dice Oscar y Medio que mañana tiene que pasar pruebas. En baloncesto, el Real Madrid anuncia el fichaje de Jordan Mickey, es pívot del Hinky ruso y ex NBA, y el Barça ha presentado a Alex Abrines. Vuelve, por cierto, Abrines al Barcelona, a la que fue su casa, después de varios meses fuera del baloncesto por depresión.
Aportar algo más, por si podía ayudar
a más personas que están pasando por situaciones parecidas, que no están solos, que al final con ayuda de profesionales y familiares y amigos se sale adelante y da igual quién seas. Puedes ser Bill Gates o puedes estar en el paro, que te puede pasar igual.
Es cada día más frecuente, yo creo que en todas las facetas del mundo, en todos los oficios y en todas las circunstancias, pero además en el mundo del deporte. Cada vez más problemas de depresión, de ansiedad. Algo malo estamos haciendo con el mundo. Bueno, hemos quedado luego, por cierto, con Tony Nadal por cómo se ha abierto el debate de si la final de Wimbledon de ayer entre Federer y Djokovic ha superado a la de 2008 entre Rafa Nadal y Federer como el mejor partido de la historia del tenis. Así que luego le vamos a preguntar por eso y más cosas a Tony Nadal. La sincronizada sigue brillando en los mundiales de natación. El equipo de sincro, hoy bronce en Highlights, que es la nueva modalidad de la sincronizada. Y nos queda la noticia luctuosa del día, que no es otra que ha muerto Pernell Whitaker. Bueno, igual a los más jóvenes no les dice mucho, pero Whitaker fue uno de los importantes de la historia del boxeo. Y para nosotros, sobre todo, el tipo que venció a Polly Díaz por el Mundial de los Ligeros, allá por 1991, en una madrugada de julio que, bueno, nos tuvo a buena parte de este país en vela, pendiente del televisor. No sé si Alcalá fuiste tú uno de los que vieron aquel combate.
No, pero...
¿No julio del 91, pero noche calurosa?
Recuerdo.
Todo, o sea, lo que movió.
Cuando he visto hoy la noticia he recordado aquella noche y se contó mucho en la radio y es verdad que, bueno, la gente más joven, los millennials, pues no habían ni nacido, muchos de ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que fue una noticia y fue un combate que generó mucha expectación en España.
Era un momento en el que el boxeo era mucho más de lo que es ahora en este país. Bueno, pues hoy un coche se ha llevado por delante a Pernell Whitaker a los 55 años. Así que hemos hablado con Jaime Ugarte para plantearnos el viernes hacer un campo del gas hablando del boxeador estadounidense. Bueno, y al filo de la una, en el partidazo... Esta es otra versión,
¿eh? No, desde luego.
No, pero escucha, bueno, esta es de los Baseballs. ¿No conoces a los Baseballs?
No.
Muy americanos, ¿eh? Muy rockabilly, estas cosas.
Muy,
¿no?
Así, muy...
No, no pega mucho para el tono tuyo de la contraportada y eso. Igual.
Bueno, podemos intentar, sí. ¿No? ¿Cómo es? A ver. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió. No, no me lleva al tono melancólico, me lleva más arriba.
Nos avanza, bueno, lo de hoy sí está avanzado ya en las redes sociales, ¿no?
Bueno, sí, claro, tenemos ahora, como el programa ha crecido tanto desde el año pasado, que tenemos, bueno, tenemos de todo. El programa era un programa de radio, como tú sabes, que ahora es de televisión. Tenemos allá a Nacho Pla, tenemos un... Sí, es un programa de radio que ha evolucionado a un programa de televisión.
Nos come la tele.
El año pasado yo ponía ahí un tuit de mala manera y tal, y ahora tenemos un community manager ahí, Nieto, Basteiro, es una cosa tremenda. Y yo voy aquí despidiendo a la gente que se va de vacaciones. O sea, se fue el 1 de julio Juanma Castaño y yo le dije hasta luego y le hice una contraportada. Se fue Iñaki Gabilondo el día 5, el día 6, y también le dije hasta luego, Iñaki, pásalo bien en Menorca, tal, no sé qué. Y hoy se va Joseba a Ciudad Real o no sé dónde, o a Cádiz, me ha dicho, y también va a pasarse dentro de un ratito. Así que...
¡Joder!
Y cuando te vayas tú, pues te hago otra, tío.
No, escucha, ¿y Joseba se va a dejar? ¿Se deja en serio?
Sí. La semana pasada se lo pedí en antena.
Le veo muy impermeable yo a Joseba.
Bueno, vamos a ver. Tú ya sabes que yo hago preguntas así como muy tal y hay que abrirse, hay que abrir la coraza.
Como lava,
hay que abrir la coraza un poquito y nos sale un buen programa. Pues a ver cómo viene el Vasco. Vamos a ver.
Al filo de la una de la madrugada, la contraportada con Juan Antonio Alcalá y hoy con Joseba Larrañaga en el partidazo Cadena COPE. Para no perder las buenas costumbres, hay muchas cosas de las que hablar en el día de hoy y están por ahí ya preparados el gran Tomás Guas. Hola, Guas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querido?
¿Y cómo estás tú?
Bien, estupendo. Encantado de oírte.
Extraordinario. Yo sí que estoy encantado de escucharte a ti. Como a Dani Sanabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa? Fenomenal, también. Encantado de escucharte. Y al amigo Igualmente. Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre,
Muni.
¿Qué pasa? ¿Cómo andas?
Bienvenido al retén de guardia, ¿eh?
Sí. Yo era un habitual del retén de guardia. Este año igual un poco menos, no sé. Pero bueno, en fin. ¿Está por ahí José Luis Gil en Barcelona? Hola, José, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis y compañía? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Que ha vuelto el Barça al trabajo, el campeón de liga.
Sí, ha vuelto, bueno, no todos, porque ya se sabe, los de la Copa América todavía están de permiso, los Messi, los Luis Suárez, Arturo Vidal, etcétera, etcétera, pero bueno, ya se han dejado ver algunas de las caras nuevas por el césped de la Ciudad Deportiva, como De Jong, como Antoine Griezmann, como el guardameta Neto, así que empieza a rodar el Barça 19-20 con los disponibles de Ernesto Valverde, que van a estar trabajando en Barcelona hasta que cojan el avión para hacer la gira japonesa.
Bueno, hoy el morbo lo ponía a ver ya a Griezmann con parte de la plantilla. No estaban los Messi y Suárez, como decía, pero sí que había otra mucha gente a la que quizá o seguramente no le sentó nada bien lo de Griezmann del año pasado.
No, está por ver qué es lo que pasa cuando coincidan en el mismo vestuario, pues con Messi y con Suárez. Se lo recordaban ayer en el día de la presentación, pues cómo apostaron por él el verano pasado para que dejara el Atlético de Madrid y viniera al Barcelona. Bueno, esa conversación en petit comité que queda reservada y como, bueno, como aquel que ataca el primer día de cole, ¿eh? Te arrimas un poquito a los que previsiblemente son de tu cuerda, caso de Dembélé, caso de Umtiti por aquello de la nacionalidad, y después, pues nada, el recibimiento a los nuevos pertinentes, para él, para De Jong, las collejas preceptivas y nada, a ejercitarse y a intentar salir vivo lo antes posible de los rondos en los entrenamientos.
Dani, ¿le hubieras metido tú una buena colleja hoy a Griezmann de estar ahí en el corrillo?
¿Eh? No, hombre, no hay que ser violento tampoco, pero oye, si viene Neymar, ese día sí que me pido estar. Sí. No, está muy bien que le reciban, yo no tenía ninguna duda que le iban a recibir bien estos. El gran tema, como habéis dicho, son los otros dos, que ya sé que están de vacaciones y que se lo merecen y tal, pero no ha habido ningún tuit, ningún movimiento de bienvenida, ningún pequeño guiño, que seguro que lo va a haber en el futuro más inmediato, pero ahora mismo no lo hay y yo creo que es significativo.
Bueno, por cierto, mira, me manda un WhatsApp Álvaro Fonrichetti, yo es que sí. Soy de los que dice Fonrichetti, él un día me dijo, es Fonrichetti, no Bonrichetti, pero
Bonri.
El Bonri, el tío Bonri. Bueno, pues Álvaro Fonrichetti me manda un WhatsApp y me dice, informa Sky Sport Italia, esto es de última hora, De Ligt a la Juve. Llega mañana a Turín y el miércoles va a pasar el pertinente reconocimiento médico. En torno a 75 millones de euros. Así que es el punto final al culebrón de ese futbolista que parece que ya hacía que daba por perdido el Barcelona hace tiempo, aunque hay informaciones que hablan ahí de que hubo un intento de última hora del Barça de traérselo. Pero bueno, De Ligt a la Juve, informa Bonrichetti a través de Sky Sport. El asunto de Neymar. Bueno, el Barça sigue ahí a la expectativa, se le sigue esperando, es una puerta que sigue abierta, continúa abierta la posibilidad, y hoy era el día en el que se esperaba a Neymar por el Paris Saint-Germain. Bueno, realmente se le esperaba hace una semana, pero según dijo el padre de Neymar, el club ya sabía que se iban a retrasar 7 días por aquello de que tenía un par de actos en Brasil. Bueno, hoy ha aparecido, y le quiero preguntar a Alain Valnegri, que es compañero de Bein Sports. Hola, Alain, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bueno, Luis, muy buenas.
Por fin volvió Neymar. La pregunta es si se ha sentado ya a hablar con el club.
Sí, se sentó con Leonardo, habló 3 horas con el recién nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain y bueno, Leonardo le comunicó que va a ser difícil poder llegar a lo que pide el club, sobre todo a nivel económico, pero que si llega una oferta que satisface al club parisino, pues las puertas están abiertas para Neymar.
¿Le habrán dicho también que eso que dijo de que el mejor momento que recuerda es el 6-1 al PSG, que no le gustó nada, ¿no? Digo, Alain.
Retraso de una semana. Esto, bueno, pues sabemos muy bien que es una estrategia atrás. Ahí pues se ha cerrado las puertas del club y sobre todo con los aficionados. Ha roto totalmente la relación con los aficionados del Paris Saint-Germain con esta declaración. Quería hacerlo, quiere jugar con fuego. Si no encuentran un acuerdo económico para venderlo, no sé si se perfila un caso como Rabiot, que estuvo 6 meses sin jugar. Es verdad que Neymar, ya estamos hablando más de geopolítica respecto a Rabiot, pero se la está jugando. En mi modesta opinión, yo creo que claramente él sabe que al final se hará el traspaso y podrá dejar el club parisino este verano.
¿Esa es la sensación que hay en Francia, la sensación que hay en París, Alain, que el traspaso se acabará haciendo?
Sí, porque no creo que haya otra, porque no veo a Neymar con la ficha que tiene estar en tribuna. Recordemos que cobra 3 millones de euros al mes, así que no creo que el club parisino pues sea dispuesto a pagar una ficha tan alta para un jugador que no van a utilizar. Luego, pues, probablemente es la primera vez desde que están los catarí donde van a poder hacer una plusvalía, con el jugador. No sé si será algo material, metálico, o a través de la llegada de dos o tres jugadores, pero desde que tomaron las riendas del club es con el primer jugador con quien harán un beneficio.
Uh-huh. De momento Neymar no va a jugar el amistoso que tiene ahí a la vista el PSG, ¿no?
No, pero creo que no. Yo, mi sensación, no tengo absolutamente información desde dentro del club. Yo creo que ya no vestirá más la camiseta del Paris Saint-Germain. Creo que Leonardo también es un dirigente preparado que conoce muy bien el ambiente de París y va a intentar solucionarlo más rápido este caso.
Uh-huh. Alain Balegri, compañero de Bein Sports, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues tiene pinta de que esto estuviera visto para sentencia. El verano muy largo, queda mucho por delante, pero menudo lo pintan, ¿no?
Se tiene que poner de acuerdo. Sí, claro, este ha roto, no la baraja, ha roto la baraja, el jarrón de la abuela, lo ha roto todo. El numerito final del robo ya es apoteósico, lo de este muchacho.
Es verdad, Gil, ¿qué ha pasado con la entrevista que iban a emitir hoy en Brasil?
Pues nada, era una entrevista concedida por Neymar al canal Wall. En principio la entrevista se había grabado con toda normalidad, acaba la entrevista y cuando los trabajadores del canal brasileño hacen un receso, se van a tomar un refresco, vuelven y se encuentran con que les habían abierto primero el coche y que les habían sustraído la tarjeta de memoria con la que hoy en día se graban estas entrevistas para televisión, con lo cual hay una denuncia interpuesta, pero ese material, esa entrevista donde se suponía que Neymar hacía declaraciones reveladoras y sinceras, sobre todo, no tanto en cuanto a su futuro, sino en cuanto a ese proceso por presunta violación que también viene arrastrando, pues esa tarjeta de memoria ha desaparecido, con lo cual la entrevista pues se va al limbo.
Le he escuchado, le he leído en el Mundo Deportivo a Joaquín Piera, compañero que colabora también de vez en cuando con la cadena COPE aquí en El Partidazo, decir que en esa entrevista no había nada sobre el futuro. Sí que es cierto que es lo que ha trascendido en Brasil, ¿no? Pero bueno, vete tú a saber. Lo que pasa
es que
no pase con esto.
La tiene
Iker Jiménez y ahora un programa de Cuarto Milenio seguro. Porque
la tiene Barça Televisión, la da mañana por
la noche. El tipo este, Neymar, o sea, como dices, tú has roto la baraja. Ha emputecido toda la gente del PSG con esas declaraciones. Sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se retracta de repente de una reunión con...? Yo creo que
no,
eso...
No, pero es que es lo que decíamos anoche, que claro, que aquí el único tiro es el Barça.
Sí.
Claro, no hay nadie más que en el mundo que se interese por ese muchacho. Entonces, pues claro, estar en una situación tan así... que lo que debe de pensar él es que eso se acabe efectivamente, como decía el compañero, que esto se acabará haciendo, pues va a ese idea de jugadores y demás. Como no salga, por lo que sea, pues tenemos un número muy divertido. Sí, sí. Es que esto acaba maquinaria...
¿Pero por cuánto? ¿Por cuánto...?
Claro, no, pero Alcalá, yo no lo sé. O sea, a ver si me entiendes.
No, o sea, el Paris Saint-Germain pagó hace un par de años 222 millones de euros.
Sí.
Digamos que convendremos todos que no han sido dos temporadas especialmente brillantes, ¿no? Sobre todo esta última.
Ha devaluado su valor, claro.
Efectivamente.
Ha ido a menos.
Tampoco
así. El hombre ha tenido dos lesiones graves, ¿eh?
Vale, sí, pero bueno, pero vale. Hombre, revalorizarse no se ha revalorizado.
No, para nada.
Vale, perfecto. Entonces, estamos hablando de cuánto, 150, 160, 170 millones de euros.
Bueno, y como dice Aguasta ahí, que pueden entrar jugadores en la operación.
Al final se maquilla todo metiendo jugadores, porque ahí queda más diluido lo que al final pagas por él.
No perdáis de vista que no habláis con gente normal, habláis con supermillonarios cataríes, habláis con el Estado de Qatar, queridos. Ya. Estado de Qatar. Eso es el Manchester City, eso es el Paris Saint-Germain y toda esa cosa. Entonces, lo que esos señores en su cabeza quede, no lo sé. Ahora, claro, yo comprendo lo que decía este muchacho, a 3 millones de euros al mes un tipo, tienes que dar una salida. Sí. Si es posible. Ahora, claro, jugadores, dinero, tal y cual. Pero, ¿y si no lo es? Es que es lo que lo comentábamos anoche. Ahora, que depende de que el Barça, por lo que sea, decide. El Barça, te voy a decir una cosa. Yo lo pensaba, lo hablaba ayer con un compañero. Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Suárez, Messi, va a perder en España un partido y medio. Hay que ver si el Madrid, el Atleti o algún otro pierden un partido y cuarto. Y le levantan la liga.
Eso que suena tan maravilloso no va a aguantar toda la temporada jugando con los mismos.
Yo te hablo de estos. Visto los 8 ligas que ha ganado el Barcelona y visto los resultados y el manejo del equipo el del año pasado. A esto le pones Griezmann y dices, bueno, mire usted, esto normalmente pierde un partido y medio. hay que ver si hay uno que es capaz de perder un partido y cuarto y les quita la
casi
vida.
Todos estos estaban el año pasado.
Claro, sí. Pero que el
menos,
equipo...
Menos
el...
De Jong estaban el año pasado y estuvieron claro, en Roma y estuvieron en Anfield.
Pero, de Jong, pero Dani, bueno... De Jong te sube tres escalafones.
No, a mí me encanta. Me parece el acierto más grande de la historia reciente.
Pues ¿estáis conmigo que es un equipo que en España va a perder muy poco?
Nada.
Bien, pues entonces vienes a las mías. Partido y medio. Ahora, ¿hay alguien capaz de perder partido y cuarto?
Nadie.
Levantar la liga. Hay que verlo. Hay que verlo,
a lo mejor ese partido y medio lo pierde con el Atlético.
Bueno, pues claro. A lo mejor es campeón el Atlético, pero es que pues es, yo lo que veo es decir, escúchame, un equipo acostumbrado a ser campeón de liga, que lo tiene por castigo, que además lo ha reforzado bien dentro de lo que estáis diciendo, que es verdad, de Roma, de tal cual, bien, todo eso, es así. Entonces tú dices, oiga, mire usted, ¿me voy a meter en el lío de Neymar? Pues,
bueno, yo te digo una
cosa, deportivamente sí te metes. Deportivamente sí te metes, claro, porque lo acabas de decir tú. Un equipo con esos jugadores que has nombrado tú, más Neymar, es un equipo. Vamos, yo no veo a nadie que a 38 claro. jornadas le aguante un pulso al. O sea, me parece. No. Bueno, luego el Real Madrid, por supuesto que no. El Atlético de Madrid lo dudo mucho. Bueno, y de ahí para
Madrid,
abajo.
El Madrid, por supuesto que no, vamos a ver.
No, el Madrid no. En mi opinión.
A largo es el favoritísimo.
Oye, me gusta mucho este tema que estáis sacando, que estáis abriendo, pero volvemos con él a la vuelta de la esquina, porque antes Luis Basterio nos tiene que contar lo que están diciendo los oyentes en Twitter. Luis, hola.
Hola, ¿qué tal, Muni? Que no dejan de escribir los oyentes como cada noche al 637-230010 y también a Twitter, @partidazo. COPE. Y por cierto, Muni, mucha gente escuchando el programa. José desde Valencia, Fran desde Tenerife, incluso desde San Diego.
Hombre.
Donde dice Telmo que no se pierde ni un solo programa, incluso, sobre todo, perdón, si está el retén de verano. Sobre Neymar, dice Carlos, lo de Ney no tiene nombre. Primero no estaba a gusto en Barcelona y ahora no está a gusto en París. No hay quien lo entienda. Lucía, a Neymar le importa más ir al cumpleaños de su hermana que jugar para cualquier equipo. No entiendo cómo el Barça quiere que vuelva un pseudofutbolista como él. Nacho. Con la pasta que tiene el jeque, que lo ponga dutillero todo el año. Ya veréis cómo le vuelve a apetecer quedarse en París. Y por último, dice Rubén, el portuñol de Casillas solo es comparable al italiano de Joaquín. Ninguno de los dos ha dado clases de idioma en su vida.
Bueno, de lo que más me alegro es que al final no estaba justificado el eco, ¿eh? Así que me alegro mucho de que no haya eco y haya mucha gente escuchando al otro lado de la radio.
De San Diego,
San Diego, macho.
San Diego, California. San Diego, California.
Tú tienes que decir San Diego, California. Sí, sí, no puedes decir San Diego solo.
California.
Ah, por cierto, y a todo esto añado, la portada del diario Marca de mañana que me pasa Alberto Arauz. Bale tiene una salida. El Tottenham está dispuesto a ofrecer 50-60 millones para recuperarle, pero solo puede asumir la mitad de su salario actual. El Madrid, que no piensa mal venderle, tendrá que llegar a un acuerdo con el jugador.
50.
Enseguida hablamos de ello. 50. Partidazo. Cadena COPE hasta la 1:30, contraportada incluida.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós, pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30, 13 al día noticias a las 10 de la noche y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Sube el mercurio en todo el país con mercurmagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en mercurmagic.es. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy empiezan oficialmente los dos días de Prime Day en Amazon, Javi. Y las ofertas son increíbles.
Y son tantas ofertas que un día no era suficiente, Ana. Hoy y mañana, los clientes Amazon Prime disfrutan de dos días de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y con marcas como Samsung, PlayStation, Philips...
Dos días de ofertas mejor que uno, decía siempre mi abuela.
Que sí, Prime Day en Amazon. No te lo puedes perder.
Claro que no. El 15 y el 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
¿Quieres estudios con salida laboral asegurada? Fórmate en ESATUR, líder en estudios turísticos y aeronáuticos en España. Cursos de auxiliar de vuelo, de turismo operativo o de auxiliar de cruceros en modalidad presencial u online. Llama al 900-901-429 o entra en esaturformacion.com y reserva tu entrevista.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos en el partidazo cadena COPE de lunes 15 de julio, metidos de lleno, en pleno verano. Y aquí estamos con Tomás Guas, con Juan Gato, con Dani Senabre, con Juan Antonio Alcalá, repasando los temas del día, ¿no? Lo de Neymar, cómo está la situación entre el PSG, el Fútbol Club Barcelona y esto último que acabamos de contar de Gareth Bale y el interés del Tottenham, que publica mañana el Marca en portada. Pero antes, me ha gustado esto que estáis hablando. O sea que, si viene Neymar, ¿no hay nadie que le haga frente al Barça?
Yo creo que no. O sea, ¿el Barcelona ha ganado cuántas? ¿8 de las últimas 10? Bueno, pues, o sea, tiene una hegemonía en el Campeonato Nacional de Liga absolutamente indiscutible, entre otras cosas, porque pues el Atleti no termina de llegar, a lo mejor, y porque el Madrid pues tiene la costumbre de, para el Puente del Pilar, haber tirado la Liga. Con la incorporación de Griezmann y con la incorporación de Neymar, a mí me parece que a 38 jornadas nadie le sostiene un pulso al Barça en el Campeonato de Liga. Otra no, cosa es...
Ahora, el único que le ha sostenido ese pulso ha sido...
Sí, sí, Atlético Madrid. Que sí, que sí.
Es verdad que si el Barcelona consigue hacer ese póker de figuras, el impacto es brutal. Y yo creo que ahí, fíjate, con el desembolso tan astronómico que ha hecho el Atlético de Madrid con Joao Félix, o el Madrid fichando a Hazard, se queda muy muy por muy a la sombra de lo que ha hecho el Barcelona.
Bueno, pero es que yo me refiero que el Barcelona sería Messi, Suárez, Griezmann, Neymar, en la hipótesis de que venga, contra Benzema y un becario como Jovic. Entonces, yo particularmente es una pedrada mía, luego hablamos en mayo, yo tengo mis dudas. Creo que en la Liga no le sostiene el pulso a nadie al Barça. Otra cosa es el Barça que viene de pegársela en Roma un año y de pegársela en Liverpool otro, que esto sí le valga para conquistar la Copa de Europa. Eso ya es otra cosa.
Le veis solo lo bueno, que es muchísimo, de tener esos cuatro cracks y los junta, pero yo a lo mejor porque lo tengo más cerca o porque soy más, no sé, más perturbado mentalmente y tal, le veo lo malo también, ¿eh? Yo le veo la posibilidad de que, bueno, ¿quién rota ahí? ¿Va Valverde a sentar a uno de estos a decirle, oye, hoy no juegas? ¿Va a jugar todos los cuatro a la vez? Si juega los cuatro a la vez, ¿qué pasa cuando pierdes el balón? ¿Qué pasa cuando te pillan a la contra? O sea, hay que hacer funcionar muchas cosas, pero es verdad que es maravilloso.
Valverde tiene que hacer un máster ahí, precisamente.
Ya, pero es que no lo ha hecho con dos, que son Messi y Suárez, imagínate con cuatro.
Bueno, Griezmann ha demostrado en el Atlético de Madrid que hacia atrás también corre, ¿no? ¿Gato?
Sí, es de los que más trabaja.
Eso por contar, pero yo no veo
a Neymar, es decir, claro, puede ser que salga muy bien o que salga muy mal en el vestuario también, esa mezcla.
Hombre, yo sí que tengo muy claro ahí, Dani, tú lo sabes mejor, que Suárez, por ejemplo, y viendo lo que está el rendimiento de su última temporada, yo no creo que esté para ser titularísimo. Yo creo que ahí en las rotaciones Suárez va a tener que pasar por el banquillo, seguro.
Concuerdo contigo, pero lo quiero ver eso, Gato. Quiero ver a Luis Suárez con el peso que tiene en el vestuario y tal, que diga, vale, sí, ya descanso yo que juega Griezmann en mi lugar, lo quiero ver.
Pero escúchame, no volváis locos, los que tienen que dar el paso adelante son los que no lo han dado. Ahora, el Barça, sin fichar a nadie, lleva demostrando 8 de 10 o de 11 que a 38 partidos es el más fiable. Entonces tú le digo, tú le pones a De Jong y a Griezmann. Olvídate de Neymar. es un equipo para perder un partido y medio en España, sí, sí, en
tal
Liga
cual.
Y Copa.
Eso es
indiscutible. Ahora, tal ahora cual. Después tú dices, oiga, los demás, ¿qué van a hacer? Hombre, si solo ve hasta ahora, el risa para el Pilar, como tú dices. Ahora, esto un día tiene que acabar y tiene que haber un verdadero mano a mano. Luego hay otra cosa, claro, que el Barça no, ya la Liga le pasa un poco como lo del Madrid, que diga, bueno, esto es una coña que ya tenemos súper ganada, yo qué sé lo que puede pasar ahí. Pero si tú lo coges en frío, eso para 38 jornadas es terrorífico. Bueno, ahora, además le metes, mira, a Neymar. Bueno, pues ya veremos.
Mira, dependerá, eso va a servir primero, claro, para medir la exigencia del Atlético de Madrid, que hasta ahora ha sido el único equipo que le ha podido acosar y meter en presión al Barcelona. Y luego,
de lejos.
Sí, bueno, de lejos, pero es el único.
Le ha acosado a 8 y 10 puntos. Uas, y a 7 y a 6.
Y Madrid a una galaxia muy lejana, claro.
Pero sí, pero que me refiero que no ha habido. A ver si somos. Juan, el Barça lleva ganando la Liga 3 o 4 años con la gorra y lo sabemos todos. Después vendemos nuestra película. No ha habido un equipo que en la Liga, desde la Liga de Zidane, y la que le gana el Atleti, pero la última, que si no recuerdo mal, es la Liga de Zidane, el se ha paseado, como se ha pasado el Madrid en Europa, que te ha ganado 4 de 5 Copas de Europa. Y oiga, pues son misterios del fútbol. Entonces, oiga, meterle mano a estos es muy complicado. Ahora, si ellos se embolican, si nosotros bueno, pues es la gracia del torneo. Pero
hay que defender también, ¿eh? Y,
sí, hombre, claro.
Que
no,
tiene un año más, Alba tiene un año más.
Dani, es verdad, y atrás el Barça no es que sea una joya, como se ha demostrado.
Busquets.
Se le ha escapado el Delige este, que me parecía un tipo interesante, y hay que ver qué pasa. Claro que hay dudas. Y lo de los cuatro tíos es lo que decíamos anoche, que es un poco el uno de los grandes gags del año, uno de los grandes misterios. Le digo, oiga, ¿es posible jugar con esos cuatro? Pues bueno, vamos, pues estamos a tres palmos. Veremos,
bueno, mira,
qué pasa, ¿no?
En ese caso, mira, ahí con De Jong y con Griezmann, con el trabajo defensivo que ha mejorado muchísimo el Atlético de Madrid. Bueno, y aparte, Griezmann quería estar en la mesa de Messi, por lo menos, mira, le va a estar llevando y trayendo los cafés porque va a correr más que ellos.
A mí lo que me parece más complicado es lo de la posición de Griezmann, porque al final el Griezmann del Atlético de Madrid es el Messi del Barça. No tengo muy claro dónde le va a colocar Valverde.
Sí, el día que Griezmann sube el vídeo diciendo que se va, estaba Juanma haciendo el partidazo en el campo del Español, una gala de la Liga y tal, y ese día, que creo que estaba Tomás también, estaba Radomir Antić y dijo Rado que a él le parecía casi imposible encajar a Griezmann en el Barça, que le parecía un dolor de cabeza porque la posición que tiene Griezmann en el Atlético no existe en el Barça. Bueno, yo seguro que encuentran alguna manera, pero al principio va a costar, seguro.
Es un dolor de cabeza, pero decía, ayer tengo una cosa de Emilio que yo he dicho muchas veces, que David dame buenos. Dame buenos.
Sí, sí, y no, claro. Es.
Ahora, que tú digas, oiga, mire, lo ideal de Griezmann, pues es evidente, pero bueno, no sé. Tiene mucha gracia ver eso.
Bueno, por alusiones al Real Madrid de antes, estaba Melchor Ruiz en Canadá, en la concentración del Real Madrid, que hoy, primer día de descanso, ¿no? Melchor, buenas noches, tardes.
Ya nos estamos relajando.
Hola, Mel.
¿Qué tal, Luis? Sí, aquí son en Montreal 6 de la tarde y 7 minutos por mi reloj, así que primer día de descanso, sí, después de 5 días de trabajo intenso, con doble sesión cada jornada, exigente. Pues hoy ha tenido lugar el primer día de descanso, que cada uno ha aprovechado como ha querido. Algunos jugadores han salido a media mañana, por parejitas. Vinicius,
media mañana,
Tomás,
hora de allí, ¿no? Siempre... no de aquí, ¿no?
Sí, claro, estoy hablando de media mañana de aquí.
Perfecto. ¿A qué hora llegó Florentino, hora de España ayer?
Hora de España, a las 8 de la tarde.
Ah, genial.
2 de la tarde aquí. 2 de la tarde aquí.
Joder, cada día te manejas mejor con los horarios en pretemporada. Qué escándalo.
Pues sí, ya, claro, así es la vida. Después de
Vinicius,
una
háblame
aquí,
de Vinicius.
Llevamos nosotros ya.
Bueno, es su Marsella.
Bueno, Vinicius, ¿no? Con Marcelo se han ido de paseo. Otra parejita que te va a gustar, Tomás, es Courtois y Hazard,
¡oh!,
que también han salido juntos. Nacho lo ha hecho en solitario.
¿Y Kubo? ¿Por quién ha ido Kubo?
Kubo está saliendo con un grupito de los canteranos del Real Madrid. Kubo está alucinando, Tomás, absolutamente a todo el mundo. No solo a los compañeros, no solo al cuerpo técnico, no solo a los masajistas, a los utilleros, absolutamente a todo el mundo.
Alcalá,
el que tenga oportunidad,
cuando acabe este voy por ti.
Vale, cuando, vale. Si alguien tiene oportunidad de ver algunas imágenes...
Yo he visto.
Tiene mucha calidad, pero luego para la edad que tiene un desparpajo, un atrevimiento, habla perfectamente castellano... Dice que él agradece que el Real Madrid le dé esta oportunidad al mejor equipo del mundo, que está con los mejores jugadores, pero que él quiere también disfrutar. Y lo demuestra, ¿eh? Hace goles con una calidad, una exquisitez realmente extraordinaria. No nos volvamos locos. Es muy jovencito, tiene mucho que mejorar, pero evidentemente es un diamante por pulir, ¿eh? Desde luego el Real Madrid ha hecho una gran adquisición, porque eran muchos los equipos que estaban detrás del japonés y finalmente se ha decantado por el Real Madrid.
Melchor, escucha, estamos hablando aquí de la portada de Marca de mañana, titulan Bale sí. Tiene una salida, el Tottenham está dispuesto a ofrecer 50-60 millones para recuperarle, pero solamente puede asumir la mitad de su salario actual. El Madrid no piensa mal venderle y tendrá que llegar a un acuerdo con el jugador. Bueno, había mucha expectación por la presencia de Florentino y de José Ángel Sánchez allí por el tema salida, ¿no? Y sobre todo el morbo del encuentro con Bale.
Está absolutamente todo igual que cuando te fuiste, Luis. Objetivo prioritario ahora mismo, las salidas. No hay ninguna oferta en concreto por ningún jugador. Todo lo que venimos contando desde hace tiempo, desde hace dos semanas que te fuiste tú más o menos, pues no ha variado absolutamente nada. Y lo de que venga Florentino Pérez y José Ángel Sánchez a agilizar las operaciones aquí es realmente un poco absurdo, porque para comunicarse con Europa es mucho mejor el horario madrileño. Otra cosa hay que decir y recalcar que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez vienen a todas las pretemporadas, es decir, es la hoja de ruta de siempre. No hay absolutamente ningún cambio. La prioridad, ya contábamos a las 8:30 con Lama que sobre Neymar no hay nada. Sobre lo de Bale que dices, absolutamente no hay ninguna oferta por el jugador galés, como tampoco la hay por Keylor, como tampoco la hay por ningún jugador en concreto. El interés del Atlético de Madrid sobre James lo saben a través de los medios de comunicación. Eso ya lo hemos contado casi hace un mes, cuando ya dijimos que el colombiano estaba dispuesto el Real Madrid a escuchar ofertas por él y que lógicamente tendría que salir del conjunto blanco. Sí les consta el interés del Nápoles y ha habido conversaciones, pero tampoco ninguna oferta en concreto. Así que ahora mismo todo está pendiente de la salida de hombres como James, como Mayoral, Vallejo, Mariano. Lo único que ha variado un poquito es que Ceballos, y eso Tomás estaba el otro día cuando lo conté hace un par de días, puede variar su situación. Por aquello que contábamos de todos los españoles que tienen que estar, los 8 jugadores nacionales, los 4 canteranos, los 3 extracomunitarios. En fin, que hay que hacer una especie de puzzle para cumplir el fair play económico y para cumplir también con la reglamentación que establece la UEFA.
De momento queda un mes para que comience la temporada. El Madrid está todavía con 30 jugadores. En concreto de lo de Bale, Guas, estos 50-60 millones que quedarían por él, ¿tú lo venderías por 50-60?
Hombre, es que puede ser. Yo es una cosa que puede tener sentido. Los 17 millones esos que dices que cobra, es muy difícil que no se lo oye nadie. Que el Madrid, hemos comentado de una vez, como ha pasado con muchos equipos, el caso de Villa cuando se fue al Atleti, que hay una parte que la pague el club. Que se quiere prescindir de él, si es la única opción que hay y él dijera que sí, pues igual no para el negocio, para el Madrid.
No,
pues claro,
no creo, ¿no? Porque el presidente dijo que quería venderlo por 100.
Bueno, no, sí, pero claro.
No creo que Florentino acepte una cosa tan bajo, ¿no? Al 50%, ¿no?
Bueno, hijo mío, y si no hay más.
James, Tomás, no van a malvender absolutamente a nadie. No, si algo corre. Y están jugando además también un poquito con el tiempo. Quedan casi mes y medio, como estábamos apuntando, para que se cierre el mercado, al menos inglés. Y evidentemente el caso de Bale no lo van a vender y encima pagar media ficha, que es lo que pretende el Tottenham, como dices. Eso sería el caso de una C.
Pero escucha, no, vos, entonces que te lo quedas.
Claro. Bueno, yo te estoy diciendo, vamos a ver, estamos a un mes y medio para que concluyan los mercados y se cierren. O sea, el Madrid no va a mal vender a estas fechas en las que nos encontramos a ningún futbolista. Pero no te estoy hablando de Bale o de James, te estoy hablando ni de Vallejo, ni de Mariano, ni de Mayoral, absolutamente a nadie. De hecho, fíjate.
Para mí, Melchor, lo más triste es que me digas que no hay ninguna oferta por ningún futbolista de Madrid. Me parece tristísimo.
Ninguna oferta en firme. Intereses hay muchos. Evidentemente que llaman a por preguntar, pero una cosa es que llamen a preguntar o que tú pases por el escaparate, te fijes y digas cuánto cuesta esto, y otra cosa es que vengas con el dinero y realmente quieras negociar por hacerte con un producto. En este caso, yo te puedo decir, acabo de hablar hace escasamente una hora con quien maneja estos asuntos, con las dos personas más importantes del club, y ahora mismo están las cosas exactamente igual que las contamos hace ya casi un mes.
Pues nada, a esperar. Por cierto, el primer amistoso es el sábado, ¿no? Ya.
El día 21 de madrugada en España, en Houston, frente al Bayern de Múnich.
¡Oh, hay que el decir... Bayern!
Hay que decir que ya están los 29 con la llegada ayer de Isco, como apuntábamos en el mismo avión que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que se ha producido el primer lesionado. Eso es para que Monilla se ponga al día. Con Brahim, que va a estar casi un mes de baja. Y realmente es un contratiempo importante para cualquier jugador en una pretemporada. Pero para Brahim, que tenía muchas esperanzas de poder quedarse en la plantilla, vamos a ver esta lesión de un mes cómo le trastoca. Es el bíceps femoral de su pierna izquierda. Vamos a ver qué pasa con Modric, porque un día entrena y otro no. con el grupo. Me dicen que no es nada importante ni grave, que tiene un golpe en el pie derecho del primer día y que le da un poquito de dolor, pero poco más, ¿no? Y luego, pues los nombres de Bale y de Keylor. Bale va a ser sin duda la salida más complicada, pero insisto, no le van a mal vender. Y lo de Keylor, pues el Real Madrid ya lo juntamos desde el día que anunciamos que Courtois era el elegido, que Keylor va a decidir. Si quiere quedarse como segundo, lo hará. Y si no, pues sería Lunin el que ocuparía ese puesto. En el caso que se quedase el costarricense, sería Lunin el que saldría cedido para tener minutos en otro equipo. Así que de momento, absolutamente todo igual. Tranquilidad, buenos alimentos, sin prisa pero sin pausa. Prioridad absoluta, tratar de conseguir 175 millones con las salidas que tiene por delante el Real Madrid para ajustar el fair play económico.
Queda claro. Señor Ruiz, buenas tardes, noches, tarde, lo que sea, ¿eh?
Señor Munilla, buenas noches para ti. Cuídeme
usted. Cuídese
un abrazo
usted,
para todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós,
Alcalá,
adiós.
Alcalá.
Dime, Guas.
Alcalá, escúchame.
Sí.
¿Estás tranquilo?
Tranquilo, nunca he estado mejor.
Escúchame, Kubo,
sí.
Kubo, Jovic.
Sí.
Que rima con Djokovic.
Sí.
Jovic. Rodrigo con Y.
Sí. Vinicius.
Vinicius, Benzema, más Hazard. Sí. ¿Quién dice miedo?
Nada, hombre. A ver, hombre. Si...
Escúchame, son seis perlas.
¿Kubo? ¿Cómo es? Kubo, Jovic, Rodrigo, Vinicius.
Benzema, más Hazard.
Benzema y
son
Hazard.
Seis. Entre los seis suman 100
a ver,
años.
A ver si va el puente de la Constitución, el Madrid está en la pelea.
El puente de la Constitución.
Ahora no tachates, ¿eh?
Escúchame, acabáis de proclamar a Barça Suárez campeón Messi de las próximas Liga.
Sí, pero vamos a ver, una cosa es el análisis, me comprende desapasionado, futbolero, pero cuando lees esos nombres...
Exaltas,
en ese momento de la vida, sí. Gente veinteañera, me comprende.
Guau, yo creo que deberías cambiar de caballo.
Con fuego en la entrepierna.
Dejar Vinicius
con fuego en la entrepierna, sí, no hay miedo.
Sí.
Alcalá, no hay miedo.
¿Cómo te entiendo con esa expresión?
Escúchame, el que yo creo que también adiós. Cada día tiene menos miedo es el Sevilla, ¿verdad? Armando
hombre,
un buen equipo ahí con Mochi a la cabeza, con Lopetegui. Andrés Ocaña, hola, ¿qué tal?
Hombre,
hola, ¿qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
Presentando además tres de una atacada. Ya se sabía en el último Oliver Torres, que llegó ayer a última hora y hoy ya ha presentado.
Eso te iba a decir, que Reguilón viene, pero ya lleva unos días aquí, igual que Lucas Ocampos del Olympique de Marsella, pero que lo que ha sido meteórico ha sido la llegada ayer por la noche de Oliver Torres, ha firmado 5 temporadas, igual que Ocampos. Hay que recordar que Reguilón viene, pero solo cedido, y además el Madrid no ha dado opción de compra ninguna al Sevilla, y que Oliver pues ha firmado este mismo mediodía y ha aprovechado que se iban a presentar los otros dos compañeros para ponerse de largo también, ¿no? Ya son 9 los fichajes que tiene el Sevilla.
Eso y bueno, decir, la que sé que vas a fichar, seguro.
Bueno, sí, ya lo dijeron esto.
Sin duda, a estas alturas seguro, ¿eh?
Increíble.
Y lo que se ha llevado es a 33 jugadores. Imaginaros lo que es eso a la gira por Estados Unidos, que bueno, que ya está a punto de llegar el Sevilla allí. Y claro, 33 de los que, pues apuntad que por lo menos... 9 jugadores o 8 o 9 jugadores tienen que salir todavía del Sevilla.
Joder, bueno, no tiene curro ahí Lopetegui, entre que la afición le tiene ahí entre ojos por el pasado y demás, y toda esa gente nueva que va a tener que hacer un equipo que eso parece la, bueno, no sé, la Torre de Babel, pero desde luego con tanta gente nueva que tiene curro Lopetegui ahí, ¿eh?
Y convencer a mucha gente, ¿eh? Que cuando llegó aquí, tú sabes que
claro.
La afición del Sevilla es muy exigente, que con esto que si el Real Madrid, el pique que siempre hay, el tema de la selección. O sea, que aquí no sentó nada bien y bueno, lo cierto es que está encajando bien. Yo creo que hay una figura en el Sevilla que lo absorbe absolutamente todo, que es Monchi. Han venido jugadores que igual la afición del Sevilla no conocía, pero por venir solo con la vitola o con el consentimiento de Monchi, pues ya se convierten en gente a la que hay que darle un margen. Y Lopetegui va a contar también con eso a su favor, ¿no? Que si Monchi ha apostado por él... La gente está convencida que es que le ha tenido que ver algo que siempre es algo positivo.
Oye, ¿Torres cuánto ha costado?
¿Oliver?
Sí.
12 millones de euros, Tomás.
Oh, pues no es ninguna barbaridad, al contrario.
Me parece que se fue por 20, Monchi, si no recuerdo mal.
Sí, y Lopetegui le conoce muy bien, además.
Allí jugó con Lopetegui la mejor temporada de los últimos años. 40 partidos hizo, 7 goles Oliver en el Oporto.
Ya ves. Bueno, oye, por cierto, noticia de las últimas horas. Pedraza, lateral izquierdo del Villarreal, ¿está cerca del Betis o Caña?
Sí. Una noticia que publican los compañeros de AS y lo cierto es que va muy bien tirada. El Betis tiene que buscar recambio para el lateral izquierdo primero porque se ha enconado un poquito el asunto de De Alex Moreno, lo diré, del Rayo Vallecano, por el que el Rayo no baja de los 8 millones de euros. Además, como sabéis, el Barcelona anda pendiente de Junior y ya ha llegado una oferta hasta de 25 millones de euros que ofrece por el jugador hispano-dominicano. Y bueno, pues el Betis se ha puesto manos a la obra y la verdad es que me parece un jugador súper interesante. Alfonso Pedraza, que viene del Villarreal, va a venir cedido, pero con una opción de compra para el Betis. Y un perfil que quería Rubi, de un lateral potente, llegador, que corriera toda la banda y tuviera buen centro. Y parece que Alfonso Pedraza mañana va a estar aquí y va a cerrar su contrato, el segundo fichaje después de Juanmi para el Betis.
Oye, buen futbolista ese también, ¿eh?
Sí. Y por cierto, estaba pensando qué bien le viene a la Liga que los dos equipos sevillanos estén ahí pegando fuerte, ¿eh? Le viene fenomenal. Bueno, en fin, cambiando Ocaña. Gracias, abrazo,
Un abrazo, hasta luego.
Decías, Dani.
No, digo, pegando fuerte, cambiando de entrenador los dos con proyectos nuevos. Y iba a decir que yo no recuerdo en momentos, otros veranos del fútbol español, de tanto atasco en la operación salida.
Sí, ¿verdad?
Sevilla tiene muchísimos jugadores que vender. El Barça, ni te cuento. El Madrid, lo acabamos de escuchar. Ya sé que el verano es muy largo y tal, pero bueno, que tampoco estamos en el mes de junio, que ya es 16 de julio.
Hombre,
y hay muchos jugadores que se tienen que vender y no se venden.
Es que
y
son caros,
y ¿eh? Y que hay equipos que no tienen completada la plantilla y tanto en entradas como salidas, que por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid le siguen faltando mínimo tres o cuatro futbolistas para poder trabajar.
Ayer apuntaba Antoñito lo de Fabián, como la guinda, ¿no?, para el Atlético de Madrid.
Sí, pero sigue faltando un lateral izquierdo, un lateral derecho, te quiero decir que al final...
¿cómo el Atlético no va por Junior?
Es una de las opciones que está barajando. Está trabajando en varios frentes, es una de las opciones que tiene ahí, y además no es descabellado, porque ahora que tiene dinero, el equipo del pueblo tiene dinero ahora, pues oye, hay que gastarlo bien. Oye, yo quería hacer un apunte sobre lo de Bale. El caso más flagrante del deterioro de un futbolista, a pesar de todo lo que ha conseguido en el Real Madrid. El futbolista que vino con aquella habitola de los 120 millones, que no se podía decir porque Florentino no quería que ensombreciera a Cristiano Ronaldo, pero que hace poco, además, los compañeros de Marca publicaron que no había ni ofertas y al final solo se contemplaba la posibilidad de una cesión de Bale como si fuese el mayor milagro del mundo. Y ahora parece que la solución es volver a donde vino.
No, pero Juan, es que es muy caro. Claro, es que las fichas son los que te matan. O sea, que en un momento determinado que decía Alcalá que le pueden pagar 100, pues igual hay unos locos que pagan 100.
Sí, lo que pasa es que cada caso acumula una serie de problemas añadidos que también que le perjudican.
A más que decía el Núñez. Pero Bale, que darle 17 kilos a un tío, ¿cuánto cuesta empresa?
Qué barbaridad. Bale, el problema, uno de los problemas de la operación salida en el Real Madrid. Operación salida que, como decía Senabre, problema en todos los equipos, prácticamente todos los equipos del fútbol español. Bueno, operación salida. Para la operación salida, fibra, mucha fibra, que es muy buena para las salidas. Guas, Gato, Senabre, bueno, abrazo grande.
Última
sí.
hora,
Otro.
¿Qué?
El Monito acaba de llegar a la concentración del Español.
El Monito.
El Monito, sí. Vargas,
el Monito
ya
Vargas
está.
Sí.
Está incorporado el Monito.
Que ayer se encontró la noticia.
¡Tiembla Europa!
¿Qué prefieres, el Monito o el Panda, Tomás?
Bueno, es que el Panda el ya Panda. Lo veo tal.
Lo ve fuera, ¿no?
El equipo bestial que veía con pandas, bonos, lagartos, murciélagos, no se podrá dar, ¿no? Pero el Monito nos va a dar muchas tardes de gloria. ¡Viva el Monito!
Animales, monitos, pandas, de todo.
Animales,
abrazos, señores, gracias.
Buenas noches.
Y los oyentes, Basteiro.
Que siguen escribiendo desde todas las partes del mundo. Luca desde Atlanta, Emilio desde Barcelona, Ascensión desde Almería, Enrique desde Nueva York, que por cierto está de cumpleaños, Alcalá, y le pide que le felicites.
Felicidades, Nueva York. Felicidades, Nueva York.
Manuel, todo lo que envuelve a Neymar es de lo más surrealista, para que luego digan que el verano es aburrido sin fútbol. ¡Viva el calchomercato! Benito, el año que el Madrid tiene que dar un golpe encima de la mesa, el Barça ficha a Griezmann, a De Jong y puede que a Neymar, mientras que el Madrid tiene como sensación a un tal Kubo. David, 50 millones por Bale, ahorrándose el Madrid la mitad de la ficha, es una obra caritativa del Tottenham. A Pochettino le tiene que haber dado mucho el sol en vacaciones. Y por último, dice Ramón, a mí 50 kilos por Bale me parecen demasiados. Yo lo regalaba porque luego el Tottenham, si no, te pedirá el favor de vuelta.
Bueno, y ahora viene Gemma Santos con un mensaje de Foubert.
Claro que sí, vamos a recordar como cada noche en el partidazo que nuestros amigos de Feubert tienen hasta 100 euros de regalo para ti. ¡Qué bien suena, eh! Este verano en Feubert consigue hasta 100 euros, 100 eurazos en carburante al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así, directamente para ti, sin sorteos, directamente desde Feubert a tu mano. Pon a punto tu coche para el verano allí, en Feubert. Vas a tener todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Vas a tener neumáticos, por supuesto, cambios de aceite, filtros, baterías, todo, todo para tu coche. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el que tienes más cercano a ti ahora mismo en su página web, feubert.es.
Gracias, Gema. Nos vamos al Tour, que ha estado hoy la cosa calentita por allí.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feubert.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feubert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feubert.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Traigo un mosqueo.
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Era la décima etapa del Tour de Francia. Muchas veces decimos eso de etapa de transición antes de que llegue esto y lo otro. Bueno, pues en el Tour queda demostrado una vez más que no hay etapas de transición. Hoy digo, lo parecía, pero llegó el viento y se armó el Belén. Bueno, sigue por aquí Alberto Araujo pedaleando. Alberto, hola otra vez.
Hola.
Están, por supuesto, Eri Frade y Kik Iglesias, compañeros en Francia. ¿Qué tal?
Aquí estamos, muy buenas.
Y está el profesor Pereiro. Óscar, buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Etapa de transición. ¿Cómo te toca a los pelendeques cuando decimos eso,
Bueno, yo creo que nadie ni se le ocurrió decir esa palabra. Una etapa terrorífica, solo había que ver la cara de los ciclistas y al final lo que siempre decimos, ¿no? Que buscamos montaña y una etapa como la de hoy, que si no hay viento, pues sería un tostón para mucha gente, pues al final ha dado muchísimo de sí.
Eri, ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado que el viento ha hecho su trabajo y que ha resultado la etapa que pasaba por la cabeza de los organizadores cuando la diseñaron el año pasado. El viento apareció a falta de 60 kilómetros, en la primera tensión no pasó nada, pero a falta de 40 sí, empezó a saltar por los aires aquello, empezó a haber abanicos. En el primero se quedaron Pinot, Urán, Fuslan y Porte, que eran unas piezas fundamentales que hicieron que todo tuviera muchísima continuidad. Se dejaron 1.40 en la meta y luego ya está, aparte, lo de la malísima suerte que ha tenido Mikel Landa, una vez más Mikel Landa, estaba en el sitio que tenía que estar, estaba en el grupo que tenía que estar, con Valverde, con Nairo Quintana, con Imanol Erviti, con Andrei Amador, estaba el equipo muy bien representado, pero Mikel Landa, en un efecto dominó, se acabó estrellando contra un espectador, podía haberse estrellado contra una furgoneta, contra una señal, y yo creo que fue, dentro de que tenía que pegarse el talegazo, lo menos que le podía pasar, y se dejó 2:09 en la línea de meta, aparte de los golpes. El golpe que más le dolía, sin duda, y Quique fue testigo, fue el golpe moral.
A 19.3 kilómetros de la meta, Warren Barguil y ese campeón de Francia y Julian Alaphilippe, el líder del Tour, hacían el afilador con sus ruedas y tenía que orillarse Barguil a la izquierda, choca, empuja, topa con Landa, que cae, afortunadamente evita un coche de milagro y cae encima de un espectador. Y claro, evidentemente pierde ahí un tiempo importantísimo, el equipo se tiene que reorganizar rápidamente y acaba perdiendo 2:09 en meta, un cabreo monumental y bueno, pues lo que hemos oído a las 8:30, ¿no? Pues en estado de shock se ha quedado Landa, que evidentemente había perdido pues todas las opciones que tenía de ganar el Tour.
El daño podía haber sido mucho mayor en lo físico y en lo temporal, en la clasificación, yo creo, en las dos, pero claro, es que 2:09... Porque aparte, Landa no está peleando solo por hacer algo importante en el Tour de Francia. Ya decía él, no es el objetivo al que hemos venido al Tour de Francia. En el plural inclusivo que utilizan casi los pilotos de motos cuando hablan desde un box en el que tienen un compañero que busca lo mismo, pero que además de compañero es rival. A él le pasa un poco igual. Uno de sus rivales, su primer rival, está en su equipo, que es Nairo Quintana, porque estaba en disputa, al menos estaba en disputa, la jefatura de filas del equipo, que habrá que ver cómo queda.
Esa es la historia, ¿no? También, Pereiro. La situación en la que queda. Lo primero, no sé si te parece que Mikel ha perdido sus opciones en el Tour de Francia o queda tanto por delante que es muy difícil decir esas cosas.
Bueno, un ex corredor como yo jamás podría decir eso porque el ciclismo en dos días puede cambiar la historia. Evidentemente, yo creo que los tiros por donde los pone Eri, yo creo que son lo que más le puede doler, ¿no? Porque cuando tú estás en... A un nivel tan grande como está Mikel y comparte la jefatura con las mismas posibilidades cada uno con Nairo Quintana, pues al final uno es compañero, pero en el fondo también ve mucho por él, ¿no? Y yo estoy convencidísimo que las palabras, por ejemplo, de Nairo cuando acaba la etapa son de pena, pero en el fondo dicen, bueno, mira, ya ahora mismo yo soy el líder del equipo y Mikel en ese momento estaba pensando también, una vez más, tengo que ir a contrapié y a partir de ahora la carrera no se va a marcar como o sea, muchas más maneras de jugar tácticamente, pero el equipo ahora mismo tiene que defender ante todo las posibilidades de Nairo.
Yo creo, Muni, que es que además Landa, en el deporte quizá no hay que creer en la mala suerte, pero es que Landa ha tenido bastante mala suerte en su carrera. Me acuerdo del año pasado que llegaba fenomenal y se cae en la etapa de Roubaix después de superar los adoquines por culpa de una alcantarilla. En 2017, que hace un giro bestial, acaba ganando dos etapas, pero queda eliminado en la primera etapa de montaña también por una caída. Este año le pasa esto. Acuérdate que se bajó del podium del Tour por solo un segundo. Este año se queda a 7 segundos del giro. Son un cúmulo de mala suerte que le ha acompañado a este ciclista, pero eso sí, que a nadie le quepa duda que a poco que esté bien y que además, como ha confirmado Quique, parece que está bien físicamente, que no le ha afectado gravemente, va a dar muchísimo espectáculo, pero eso sí, yo creo que verle arriba pelear por todo se antoja muy difícil con más de 4 minutos perdidos en estos primeros 10 días.
Lo que decía antes Pereiro de las palabras de Nairo, sí, con pena, pero en el fondo, joder, si es que le estaban preguntando por cómo había sido la caída del compañero, qué sabía, y al instante está diciendo, bueno, pero lo importante es que hemos recuperado tiempo con respecto a otros rivales. Efectivamente, al final esto también son compañeros, pero son dos líderes dentro de un equipo, eso es un problema, porque al final hoy ha habido que dividir al equipo, ¿no? Con uno y con otro.
No, para nada, para nada.
Se ha quedado Valverde, ¿no? Valverde y Nairo delante, los dos.
Sí, perfecto, han hecho perfecto.
Y el resto por atrás. Bueno, sí,
tú al final, cualquier mínimo problema que tengas un abanico, vas a perder lo mínimo hasta que llegue el siguiente grupo. El siguiente grupo ya venían prácticamente el resto de compañeros. Lo ha hecho muy bien, yo creo que Movistar ha dejado a Alejandro con Nairo con un posible problema y el resto hay que volcarse todos al 100% con Mikel Landa. Son riesgos que hay que correr, evidentemente. Es más, yo no tengo ningún tipo de duda de que si estuvieran muy cerca de pillar, incluso el propio Alejandro se hubiera frenado. O sea, no, yo creo que hay en ese aspecto. Y si Nairo, que esto es, lo decimos por decir, no creo que en ningún momento se lo hubiera pasado por la cabeza, están quedándose con un lado y no hay nadie conmigo aquí. O sea, eso es lo más normal del mundo. Sobre todo porque a día de hoy los dos tenían opciones y tú tienes que intentar salvar a Landa porque, repito, en un tour tan abierto como este, donde estamos viendo que en teoría el Ineos sigue siendo el equipo más potente de la carrera, pero yo no le veo con esa soberbia deportiva que tenía otros años de poder dominar y bloquear la carrera. Por lo tanto, un corredor como Landa a 4 minutos, sí, está más lejos de ganar la carrera, sí, pero en un tour loco, cuanto más cerca esté de la cabeza, mucho mejor.
Eriki, que con todo lo que ha pasado hoy, ¿cómo queda la general? ¿Cuáles han sido las distancias?
Pues está Alaphilippe como líder, están ahora mismo completando el podio virtual los dos Ineos, Thomas a 1.12 y Bernal a 1.16, ellos también tendrán ahí su cosita dentro del equipo, separados por 4 segundos tan solo, la montaña dirá, los Pirineos dirán. Está sexto y mejor español Enric Mas, a la chita callando, a 1.46.
Claro, es que Enric Mas aprovecha, compañeros, la inercia de Alaphilippe. Claro. Es decir, está tan bien el de Koenig, está tan bien Alaphilippe que Enric Mas, hasta trabajando para su líder, es que está en el top ten de manera muy sobrada.
Está octavo Quintana, 2.04, y está Landa ahora vigésimo primero, que eso ya da un poco igual, está a 4.15 del amarillo y está a 2.11 de su compañero de equipo de Nairo Quintana.
Sí, lo que decía Quique Muni es verdad, es que Enric Mas está súper bien situado en la general, se ha aprovechado del equipazo que tiene para este tipo de etapas, es verdad que luego va a echar en falta compañeros seguro en la montaña, pero de momento está fenomenal. Recordemos que además es un chico que se defiende fenomenal contra reloj, que ahí no va a perder demasiado tiempo, seguro que sí con Thomas, pero yo creo que puede estar cerquita de Bernal y va a salir muy bien parado y además es un ciclista que valga la redundancia, va a más según va avanzando la carrera, así que yo creo que tenemos motivos por lo menos para ilusionarnos con ver a Enric Mas muy arriba en este Tour de Francia.
Pues de los compañeros para la montaña, perdona Muñoz, sí. Tampoco le hagáis mucho caso al tema de los compañeros de la montaña, lo de los compañeros en la montaña está muy bien si tú tienes que correr al ataque, pero si tienes que correr a la contra, a la defensiva o de aguantategui como tiene que hacer Enric Mas.
Como en la vuelta. Como hizo en la vuelta.
Tampoco te hacen falta tanto.
Vamos. Claro, claro, tal cual. Iba a decir que lo del juego de palabras con Más Cacho Arauz, eso es muy de Quique Iglesias.
Sí. No, es demasiado obvio para Quique. Sí. Quique va un paso más allá.
Palito Arauz.
No, para nada, no. Quique lleva muchos años en la profesión, quizá 30 ya.
Bueno, sí, hombre, sí.
Que mañana etapa de descanso, ¿no?
Sí, mañana descanso.
Jornada de descanso, vaya, sí.
Jornada de descanso, sí señor. A las 10 habla Más, a las 10 y media habla Movistar con Landa, a ver qué tal ha pasado la noche. Y antes de los Pirineos, el miércoles camino desde Albi hasta Toulouse, en una etapa previa a lo que será ya el asalto a la montaña, a la crono del viernes en Po y al Tourmalet y demás.
El sábado, el final del Tourmalet, qué bonita etapa, ¿no? Pocas veces se han subido en la historia.
Me parece que dos, me parece que esta va a ser la tercera. Y a mí es una etapa además que me encanta porque es muy corta y suelen pasar cosas en este tipo
sí,
de etapas.
Sí, se suele subir hasta La Mongi, que es la estación invernal de esquí del Tourmalet, pero esto está, no sé, a 4 o 5 kilómetros de la cima, Pereiro.
No es fácil ir allí, ¿eh? Aparte, no se puede hacer ni todos los años. Tampoco el Tour es de repetir cimas todos los años. Por ejemplo, lo que pasa con la Plans de Belfils es algo raro, que una llegada en menos de una década vaya 3 veces.
Es que en el Tourmalet no cabe mucha meta, claro, ¿eh? Claro. Se sube y se baja y ya más.
La última vez, si no recuerdo mal, fue el mano a mano ese de Slecky de Contador, que luego se dijo que si Contador había, se habían hecho un paripé, no sé qué. Pues,
pero esta vez fue por la otra cara, ¿no? La de Contador y Slecky. O suben por la cara también de ahí. Ahora suben por la Mongi o por el otro lado.
Me pillas ahora.
Vale.
Llama al año.
Es que eso ya es rizar el rizo. Es de nota. Pero,
no, pero que no, porque estamos hablando de la Mongi y estamos hablando a la vez del final con Andy Schleck y Albert Contador, que fue por la cara larga del Tourmalet. La Mongi para mí la parte dura, que es verdad que, normalmente siempre se acaba en la Montjuïc, pero es que de la Montjuïc para arriba es como si te pagaran una paliza, o sea, son 5 o 6 kilómetros que se hacen durísimo, y por otro lado es un puerto mucho más largo que da mucho juego.
Mola mucho lo que viene, y mola más con el equipo del Tour en la cadena COPE, con Eric Frade, con Quique Iglesias, Pereiro, Pasamontes, Alañá, Alberto Arauz y toda la gente. Iba a decir mañana desde las 4, pero mañana no, ¿eh? Desde las 4, pasado, mañana.
Sí, señores, desde las 4 igual dormimos una siesta.
Eso no estaría mal, no estaría mal. Abrazo grande a todos, ¿eh?
Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao.
Mira que nos fastidia que nos toquen estas cosas que sentimos, ¿no?, como tan nuestras. Y sentimos tan nuestra aquella final de 2008 de Wimbledon entre Rafa Nadal y Roger Federer, a la que seguimos considerando mucho, ¿no?, como el mejor partido de la historia del tenis. Aunque nos falte mucho tenis por ver en la historia, aunque no hayamos visto todo lo que hay que ver para juzgar, pero nos dejamos llevar también por la gente que sabe, ¿no? Y el caso es que la final espectacular, épica, todo hay que decirlo, de ayer en Wimbledon entre Federer y Djokovic, está abriendo el debate de si ese partido supera el de 2008 como el mejor de la historia. Me ha dicho Ángel García, dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? Te lo demuestro con datos y con más cosas. Ángel, hola.
Hola, Moni, muy buenas. Rotundamente no. Bueno, pues mira, la emoción no es cuantificable, no se puede medir. Yo estuve ayer en Wimbledon y las caras, los gestos de la gente que veía el partido, pues evidentemente, pues eran también muy, muy, muy espectaculares y transmitían una gran emoción. Pero bueno, la historia sí que se puede contextualizar un poco. Aquel Federer, el de 2008, venía de 5 títulos seguidos, venía de, abran bien las orejas, 66 victorias seguidas en hierba. Aquel Federer sí que parecía imbatible. Y Nadal no solo le ganó Wimbledon, sino que le quitó el número 1 y cambió el mundo del tenis, removió los cimientos del mundo del tenis. Hubo titulares como el día que Hércules destronó a Zeus, McEnroe, Borg, todos diciendo que era el mejor partido que habían visto nunca y que se vería jamás, y lo dicen unos tipos que jugaron precisamente en Wimbledon una final extraordinaria. Sports Illustrated, Le Temps, que era un periódico suizo y también decía lo mismo. Y en cuanto a tenis, hablemos solo de tenis, también con datos. Es evidente que Djokovic en los dos break points hace un tenis espectacular. El passing shot que consigue, que ya lo hizo el año pasado contra Nadal, es de un auténtico genio. Es cierto que juega 3 tiebreaks impecables, ni un solo error en los 3 tiebreaks. Eso es de un animal competitivo. Pero si salimos de esos 3 tiebreaks, Novak Djokovic comete 52 errores no forzados en el partido. 52 errores no forzados por 54 winners, ¿vale? Que es lo que marca un poco normalmente la calidad de un partido, el balance de winners y errores. 54 winners, 52 errores. ¿Sabes lo que hizo Rafa el día de la final de 2008?
¿Qué?
60 winners, 27 errores. Hombre, creo que solo fijándonos en esos números, si quieres quedarte con la frialdad de las estadísticas, ya queda todo dicho. No lo he dicho yo, que ayer abrí el debate en Twitter y me llovieron críticas por todos los lados. Lo dijo durante el partido el especialista de la CNN, lo dijo el especialista del New York Times, que no creo que pequen de patrioteros y de españolistas. Y lo de ayer, evidentemente, fue un partidazo, tuvo mucha emoción. Las cifras de títulos son legendarios, pero lo irrepetible es eso, irrepetible. Y lo de 2008 Muni es simplemente irrepetible.
Es parte implicada, pero también es un estudioso del tenis y hombre, yo me fío de lo que él diga, ¿eh? No sé si va a decir directamente Nadal por lo que le toca. Hola, Toni Nadal. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y tú qué dices en medio de este debate?
Bueno, tú lo has dicho, yo soy parte interesada y queda feo si digo, pero yo corroboro lo que acaba de decir. Y la sensación que yo tuve durante el partido, primero, había momentos que le faltaba un poco de pasión al encuentro. El partido fue muy bueno, porque tuvo todos los ingredientes que puede tener. Se alargó, hubo emoción hasta el final, 2 match balls por parte de Federer. Creo que hubo fases del encuentro donde, sobre todo, Federer jugó de manera soberbia. Hubo más errores de lo que tocaba en algunos momentos por parte de Djokovic. Yo particularmente, he visto la final del 2008 unas cuantas veces, y claro, está feo decirlo porque soy parte implicada, pero lo que significó aquel partido significaba más que ese, porque era todo lo que ha dicho Ángel, creo que está en lo cierto. Creo que aquella final fue superior. Hay datos que a mí me dan la sensación que era mejor, que fue mejor el partido del 2008. De todos modos, el partido de ayer fue un partido realmente vibrante, un partido de esos que ya hacen afición.
Sí, estaba pensando hoy que la Gacheta de los Sport ha hecho un artículo en el que habla de los, para ellos, 5 mejores partidos de la historia y mete el de ayer, pero no mete el de 2008. Al final esto no sé si es cuestión de gustos o de otras cosas.
Bueno, si entre los 5 mejores de la historia no mete el de 2008, madre mía.
Es extraño porque en el del 2008 es... Yo creo que tuvo todos los ingredientes y fue un gran partido.
Tony, pero una pregunta. ¿Vosotros ayer con quién ibais? ¿Con Djokovic o con Federer?
Yo te diré, yo escribí un artículo y lo dije. Yo no sabía con quién ir, porque yo, si no fuera parte implicada, porque al final los títulos de uno pues te perjudican.
Uno porque se aleja y el otro porque os coge.
Sí, a mí particularmente me hubiera gustado que hubiera ganado Federer. Yo, cuando Federer pierde, a mí me sabe muy mal. Cuando ha tenido el 40-15 con dos pelotas con saque, dos match balls, pues a mí particularmente me sabe mal. Me hubiera sabido mal la derrota de cualquiera.
¿Pero qué os preocupa más, que se aleje Federer o que se acerque Djokovic?
Mira, yo te diré, Rafael prefería que ganara, creo, le convenía más a sus intereses probablemente que ganara, no que lo prefería, yo entiendo que le tiene que preferir que ganase Djokovic, porque al final, bueno, estás más cerca los tres, tú luchas por el número uno, del dos al tres ya no hay tanta diferencia, entonces, bueno... Si te quedas el 2 o el 3, tú lo que quieres es el número 1. Claro. Y uno que lucha por el número 1 le conviene más la victoria ahora. Yo hablé con Rafael después de la derrota de Federer y estaba afectado por cómo se dio el marcador. Porque dices, nosotros hemos vivido... Yo recuerdo la final que Rafael perdió, que perdimos allí en Australia contra Djokovic, 7-5 en el quinto y te quedas después de 6 horas y no sé cuántos, 15 minutos de partido, te quedas destrozado después de haberlo tenido tan cerca y haber perdido un partido tan importante. En el caso de ayer, todavía más.
La de 2012, aquella sí que fue una tortura, Tony.
Sí, pero ayer Federer tiene 40-15. Un tipo que tiene una estadística de cerrar los partidos altísimo, casi nunca falla cuando él tiene que cerrar el partido, y allí pues no estuvo acertado porque se precipitó, a mi modo de ver, yo hablo como espectador, pues creo que se precipitó un poco, lo sacó demasiado rápido y quiso acabar el punto demasiado rápido. Yo creo que allí le hubiera convenido que le hubieran dado un grito desde la grada, desde su box, para que tuviera tranquilidad, para que no se precipitara, para que diera tiempo al rival a que se pensara bien que estaba ante el último punto y que se tensaran los dos. Al final lo jugó tan rápido que no dio tiempo al otro a sentir la presión del todo.
Dale, Ángel.
No, yo solo quiero preguntarle a Tony, ya que estamos todos en esa carrera, 16, 18, 20, ¿qué piensa del US Open? Allí mismo en el US Open, Tony, lo recordarás, nada más terminar y ganar allí Rafa el 17º, eso es, antes de Roland Garros, hablo del US Open de 2017, 16º, perdón, me dijiste que tú sí veías posible alcanzar a Federer. La pregunta es doble: ¿qué va a pasar en el US Open? ¿Quién es tu favorito de los tres? Y si ves a Rafa acercándose a uno de Federer y por tanto peleándole.
Bueno, yo ahora veo favorito a Djokovic a día de hoy, porque ha ganado en Wimbledon, porque ganó el Open de Australia, y le veo favorito. Yo antes de Wimbledon, yo creo que Rafael puede ser favorito o estar allí muy cerca. ¿Por qué? Porque había ganado Roland Garros después de haber tenido unos problemas, pues había conseguido darle la vuelta al tema, había conseguido llegar a Wimbledon con victoria en Roma y victoria en Roland Garros y una inyección grande de moral. Y de hecho Rafael creo que jugó muy bien hasta el día de las semis, que no estuvo muy acertado. No jugaba a su mejor nivel, Federer jugó de manera soberbia otra vez, muy bien, pero creo a Rafael no estuvo igual que los otros días. Ahora, claro, si me das de aquí al US Open, pienso en Djokovic, pero creo que están muy cerca los tres. Yo creo que Rafael, si sigue jugando al nivel hasta las semis, yo creo que tendrá sus opciones. Mira, Federer, yo mientras veía el partido ayer, cuando Djokovic ganó el segundo set, el tercero, pensé, bueno, ha ganado el partido, porque a cinco sets es decisivo el físico y la dureza del match, pero la verdad es que Federer estuvo bien todo el partido y hubiera podido llevarse la victoria claramente.
Tony, pensando en lo que viene por delante, pensando en el US Open, ¿cómo sale Rafa físicamente de este Wimbledon y cuál va a ser el calendario hasta Nueva York?
Yo no lo sé porque yo no participo para nada en el calendario, no lo sé nada.
Alguna idea tendrás, ¿no?
No, yo me imagino que jugarán los dos Master 1000 de Toronto y de Cincinnati, pero no lo sé en absoluto, y después jugará el US Open. Entiendo que más o menos debería ser así, pero es decisión de Rafael, básicamente, y ver cómo se encuentra. Yo creo que Rafael salió bien de Wimbledon. Yo ayer hablé todavía con él, después del partido de ellos dos, y él pues sabe que hizo un buen torneo hasta las semis, y en las semis le falló un poco. Él está con una buena dosis de moral. Aquí será para el devenir de los Grand Slams, pues será importante hacer un esfuerzo y ganar este US Open si uno quiere luchar por el número uno, por el récord de victorias en Grand Slam.
Pues nada, vamos a ver lo que pasa en el futuro. En todo caso, Tony Nadal, es siempre un lujo y un placer hablar de tenis contigo. Seguimos en contacto, siempre que te apetezca, ¿eh?
Muy bien, perfecto.
Un abrazo grande, muchas gracias, Tony.
Un abrazo, adiós.
Bueno, y encima tú contento, Ángel, porque te ha dado la razón en tu argumento.
No, es que hay mucho sabio en Twitter que rápidamente se tira y te habla de patriotismo y de que si no está Nadal y de que... Bueno, chico, pues es que son los datos y es la gente histórica. Es que yo no he oído a Borja y a McEnroe decir lo que dijeron entonces y no pasa nada. Si lo de la comparación a mí se me ocurrió en Twitter y ya veo que todo ha ido detrás. Pero por hacer una... Buscar un poquito de polémica, por ver qué decía la gente, por picar un poquito a la gente. Pero, amor, de ahí a los sabios de Twitter que sin haber pisado Wimbledon en su vida ya están aquí dando lecciones, pues bueno...
De todas maneras, no hubiera estado mal que Tony Nadal hubiera dicho que era mejor la final esta que la del 2008, ¿eh? Nos hubiera dejado un buen
título. La verdad que hubiese estado bien porque, oye, a mí me hubiese planchado, porque yo sinceramente lo veo clarísimo. Pero bueno, oye, si hay gente que piensa lo contrario, todos son opiniones y hay que tomárselas con respeto, sobre todo y por encima de todo, cosa que a veces falta, especialmente en esa salva de Twitter, y con una sonrisa, hombre, que al final estamos hablando de tenis, no de nada trascendente en la vida.
Sí,
pero bueno,
señor.
Y por cierto, no te ha querido decir él, yo creo que Rafa va a descansar algo más hasta el US Open, ¿eh? Yo lo de ir a Canadá, ¿sí?, lo tengo un poquito en duda, pero bueno, veremos.
Abrazo grande, Angelito.
Un abrazo y a ver si en el US Open nos ponemos a uno.
A ver.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapa de la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song.
La 1:05, 12:05 en Canarias. Estamos a punto de recoger este primer tramo de partidazo, que sería ya la contraportada con Juan Antonio Alcalá. Pero nos hemos dejado todavía cosas por el camino, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches, Muni. Si quieres, empezamos por el mercado de fichajes de fútbol. Dos delanteros que vuelven a la Liga Española: Joselu al Alavés y Roberto Soldado al Granada. Jorge Sáenz llega cedido al Celta procedente del Valencia dentro de la operación Maxi Gómez. Enzo Zidane, el hijo del entrenador del Real Madrid, deja el Rayo Majadahonda y va a jugar en el Deportivo Aves de Portugal. Y en segunda, otros dos delanteros. Dani Gómez pasa del Castilla al Tenerife y el Rayo Vallecano ha fichado a Pio Bacari. Además, Luis de la Fuente ha renovado como seleccionador sub-21. Y te cuento un amistoso. El Eibar ha ganado 2-0 al Leioa con goles de Quique García y Pedro León. Pero atención, porque Sergi Enrique se ha retirado con problemas en la rodilla. Mañana le van a hacer pruebas. En baloncesto, España va a organizar el Europeo Femenino de 2021 junto a Francia. El Real Madrid ha fichado al interior Jordan Miki, procedente del Helsinki, y el Barça ha presentado esta tarde a Alex Abrines. En el Mundial de Natación, el equipo de las chicas ha conseguido la medalla de bronce en la rutina Highlight. En waterpolo masculino, España ha ganado a Sudáfrica 23-3 y Ona Carbonell se ha metido en la final del solo libre. Y en tenis, Roberto Carballes ha ganado a Jaume Munar en el Abierto de Suecia y Paula Badosa ha perdido en Bucarest contra Elena Rybanika.
Alcalá, este yo creo debe ser el único concierto en el que el telonero va más largo que la estrella principal. O
sea, no, que va.
Debe ser el único.
Tú sabes que la estrella es el equipo.
Efectivamente.
La estrella,
como decía Lama el otro día.
Claro, la estrella son los 120 minutos.
Qué bonito.
Y como decía hoy un oyente en redes sociales, hay mucha gente que me ha escrito que le hace mucha ilusión el tándem este, porque hay mucha gente que le gusta esto mucho y que le gusta este tándem que hacemos. Es un auténtico honor hacerlo con Juanma, hacerlo con Joseba y ahora estos días hacerlo contigo, porque me mola mucho la forma que tú tienes de hacer radio y tus músicas.
¿Qué cara te pone uno que llega por ahí? No
sí,
te digo
sí,
nada.
Sí, la cara que está poniendo Joseba, ¿no? Pues que pase Joseba, porque vamos a empezar en cuanto, ¿cómo dices tú, lo de los trastos y todo eso?
Le cedo los trastos.
Le cedo los trastos.
Maestro.
Muy bien, pues nada, estamos a 2 minutos, gracias Munilla y hasta mañana. Munilla brillante, ¿eh? Esto lo digo como el año pasado, en el relevo largo, desde las 11:30 y hasta este punto, y ahora viene Alcalá con el relevo corto hasta la conclusión del programa. 2 minutos para la 1:00 a.m. 2 minutos y van a ser las 12:00 p.m. en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá. Sunday morning rain is falling.
intentando recordar esta tarde en la redacción cuando nos conocimos tú y yo.
Pues fue aquel sábado que fuiste a dar una conferencia a Santiago de Compostela después de estar en la guerra del Golfo.
O sea,
físicamente.
1991, por ahí.
Pues sí, con Tom Martín Benítez, ¿te acuerdas? Que hiciste una
¿sí?
charla allí
en Santiago,
en el Teatro de Santiago, el Teatro Principal.
1991.
Nos conocíamos antes de haber hablado, porque tú estabas coordinando las rondas informativas, la ronda del tiempo, ¿no?
Sí, a las 7:30, sí.
A las 7:30 de la mañana, y entonces ya hablábamos, pero físicamente fue aquel sábado que estabas...
¿Cómo amanece Galicia? Yo soy a la Rañaga.
Exacto. Así fue.
O sea que son 28 años al lado de este señor.
Aguantándote.
Han pasado cosas en ese tiempo, ¿eh? Buenas.
Que sí han pasado.
Malas.
De todo.
Regulares.
La vida misma, ¿no?
La vida misma, en 28
sí,
años.
Sí, sí.
Ahora hablamos de todo ello. Oye, si ha hecho el programa Munilla, es que tú te vas mañana de vacaciones, ¿no?
Me voy en cuanto termine la entrevista. Tenía el compromiso de estar aquí, la contraportada, y en cuanto acabe esto, me voy, sí.
¿Las necesitas, las vacaciones, o tirarías un mes
sí,
más?
No. Sí. Hombre, sobre todo porque ya las llevas pensando desde hace tiempo, ¿no? Y tienes la fecha fijada desde hace tiempo y el plan hecho. Entonces ya ha llegado este momento.
Y porque vaya año te has quedado, ¿no? De radio, de televisión, de
sí,
de
ha sido un poco agónico el año, sí, porque son demasiadas horas, ¿no? Entre la radio y la tele. Nos gusta estar en todas partes.
¿Qué te gusta más, la radio o la tele?
La radio.
¿La radio?
La radio.
¿Sí?
La tele tiene su encanto, ¿eh? Tiene mucho encanto y si te engancha, te engancha fuerte, pero el medio natural en el que yo mejor me encuentro es la radio.
La radio.
Sí.
Bueno, ustedes reconocen la voz, es una voz preciosa de radio, que es lo que le gusta, una forma de hacer radio muy elegante, muy, muy limpia, muy clara. Y quizá mi primer amigo en la profesión, y eso la verdad es que se ha mantenido con el paso de estos 28 años, es Joseba Larrañaga, a quien hace tiempo yo tenía ganas de hacer una contraportada y no terminaba del todo, no sé por qué, de atreverme a pedírselo, quizá porque me dijera que no, como otros, y...
¿Hay gente que se ha negado en serio?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿De la radiación?
Sí.
¿Quién? ¿Paco? No, Paco ya le hiciste el año pasado una, ¿o no?
No le hice.
Ah, bueno, entonces ya sé que... Vale.
Bueno, y la semana pasada sí me atreví a pedírselo y me dijo que sí, que este lunes estaría
bueno,
por aquí
estaría bueno.
Y aquí estamos. ¿Tú eres de Pasaya?
Sí, señor. Pasay San Pedro, sí, señor. Provincia de Guipúzcoa.
Provincia de Guipúzcoa.
Sí, señor.
¿Y de La Real?
Y de La Real.
Pero
y,
no
y,
muy...
Y de La Real, sí. Y no de otro, y de La Real.
Sí.
Los que somos de La Real, somos de La Real.
Sí.
Y no tenemos necesidad de ser de ninguno.
De ninguno más de los grandes,
de
¿no?
No,
hay quien dice, no, yo soy de no sé qué y de Madrid.
Exacto, no. De La Real.
De La Real.
Sí.
Pero que no muy pasional con el tema del fútbol, ¿no? No te veo ahí... Pegar muchos gritos como otros en la redacción.
Pero me gusta mucho, ¿eh?
¿Sí?
Me gusta mucho, sí. Me gusta mucho ver que la Real juegue bien. Ya lo de ganar y perder, pues eso a mí me parece muy relativo. Y ese meterse en la Europa League, el objetivo de meterse en la Europa League. Pff, a mí eso no me seduce tanto. Me gusta más ver a gente de allí que juega al fútbol y que juegue bien.
Sí. No más mucho, ¿no?
No puedo. Vamos, veo a la Real en cuanto puedo. Si viene a Madrid, pues o a Getafe, o a Vallecas el año pasado, o al Calderón, o al Bernabéu. Cuando puedo, cuando el trabajo me lo permite, voy a verle. Pero es verdad que, claro, trabajando en deportes en los fines de semana los tenemos ocupados.
Oye, y, esta gente que sí que es muy pasional viendo el fútbol y que... más que eso, ¿no? Que hace, se pone la bufanda y casi casi son radicales, o digo periodistas, ¿no? Este periodismo de bufanda... que parece estar tan de moda en algunos medios, sobre todo en televisión, que tú lo conoces bien, ¿a ti te horroriza como a mí o
es que yo creo que son términos que no pueden casar. Ser periodista y ser de bufanda no puede casar.
Joder, pues hay mil.
Ya, pero es que es algo antinatural. Es que el periodismo tiene unas normas, unas reglas, unos códigos, una filosofía. Y entonces está bien que tú seas periodista y seas de un equipo, me parece estupendo, pero que tú lleves ya la bufanda antes que del periodismo es el problema que tenemos, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene el periodismo ahora mismo es que el periodista se cree que está por encima del periodismo y es todo lo contrario, porque tú eres una ínfima parte de lo que supone ser el mundo del periodismo, ¿no?
No, desde luego.
Pero hay gente que está muy por encima y yo soy del Madrid, del Barça, del Atlético, del Sevilla o del Betis y llevo eso pues antes que cualquier otra cosa. No, tú eres periodista. Luego ya que te guste lo que sea, ¿no? Pero eso del periodismo de bufanda es un término que no he entendido nunca. Y el papel que desempeña el que hace de periodista
menos.
De bufanda... Hombre, entiendo el periodista de bufanda dentro de un show. Bien, vale. Vamos a hacer un show y vamos a liarla. Bueno, pues muy bien, pues es una parodia o puedes hacer lo que sea, pero no confundas eso con periodismo.
Joseba y yo hemos tenido carreras muy, muy similares. Diría que muy en paralelo. Los dos primero en informativos... En un momento dado un salto a deportes en Deportes nos quedamos, los dos primero en la cadena SER, luego el salto en 2010 a la cadena COPE. Tus inicios fueron en Galicia, ¿verdad?
En Galicia, sí. Sí, por casualidad, en la Facultad de Ciencias de la Información de Leioa, al lado de Bilbao, vi una vez un papel que ponía que necesitaban gente para prácticas, me apunté, vine a Madrid, hice una prueba y me dijeron a Ferrol. Digo, coño, ¿a Ferrol? ¿Y dónde está Ferrol? Sí, a Ferrol solo. Cuando yo fui a Ferrol, la gente solo iba a hacer la mili a Ferrol. Uh-huh. Era conocido por eso. Y mi padre me dijo, hombre, pues aprovecha la oportunidad y mira si tienes la oportunidad de vivir nuevas experiencias. Y fui, sí, allí empecé mi carrera como periodista. ¿Sí?
¿De ahí a Santiago, no?
De ahí a Santiago. En Santiago estuve 6 años y luego se quedó una vacante en Madrid. Vine a Madrid y ahí empecé a trabajar. Los 6 años y pico que estuve en Galicia fueron todos en informativos y los primeros años en Madrid también en informativos.
¿En informativos con Iñaki, no?
Con Iñaki, al principio en el fin de semana y las madrugadas del periodista, que son complicadas. Yo creo que es la época más dura que he vivido. Físicamente, desde luego, eso de entrar un viernes a las 10 de la noche a trabajar y salir el sábado a las 9 de la mañana era complicado, sí. Y después en el equipo de Hoy por Hoy con Iñaki, en el que hice informativos, y se produjo una vacante de la persona que hacía los deportes y ahí me enganché. Porque yo siempre quise hacer deportes, eso es.
Sí.
Claro. Sí. Yo lo tenía muy claro.
Estabas en informativos, pero querías deportes.
Claro, yo sí. Consideraba que ese era el paso previo. Había que aprovechar cualquier oportunidad. Entonces dije, bueno, pues ya que se me ha presentado en informativos, meto el hocico ahí.
Y luego, oye, ¿escuchaste a Iñaki el otro día cuando estuvo?
Sí, claro, sí. Claro. Y le vi y le saludé cariñosamente. Le suelo ver mucho por la tele a Iñaki, sí.
¿A ti te sacaba también a la terraza eso que contó, sí, de ver amaneceres?
Sí, y el taxista de Logroño. Esa es una historia perenne. Esa es una historia que perdura con el paso de los años. Y siempre ponte en el pellejo del taxista de Logroño.
Tú ahora vas a hablar, Joseba.
No sé por qué tenía la pedrada con el taxista de Logroño, pero sí, siempre sí, el taxista, sí, de Logroño pone la radio a la radio. Y
tú vas a hablarle a un taxista que va a poner la radio a las 6. No hablas para Polanco, no hablas, exacto, para el PSOE.
Exacto. Ahora. Y ese taxista quiere que en 10 minutos sepa lo que ha pasado en el mundo. Y dices, pues tú estás para eso. Digo, bueno, el taxista de Logroño, sí. Y además que lo dijo el otro día. Creo que dijo camionero, pero era de Logroño. Logroño tiene un punto, sí.
O sea que, fue un paso previo, pero tu rollo, tenías claro que tú querías deportes.
Deportes, sí, a mí siempre me ha gustado el deporte. Y además, fíjate, lo que siempre me ha gustado en el periodismo deportivo ha sido narrar. Yo me acuerdo que yo de pequeño ponía cintas de casete con un micrófono pequeño que tenía y grababa mis propias narraciones. Y luego, cuando lo hice, cuando Paco me dio la oportunidad de hacerlo, me di cuenta de que no tenía la capacidad y el don de hacer eso.
Pero no has explotado mucho esa...
No, porque lo hice muy mal. Y no me encontré nada a gusto en ese papel. Y me hubiera gustado ser narrador, me hubiera gustado tener la facilidad de Manolo.
O sea, ¿tenías de niño el sueño de narrar partidos?
Sí.
Cuando te viste hice, delante del toro...
No me encontré nada bien. Ni me encontré a gusto, ni veía que la voz me respondía, ni... No, y por eso creo que lo que hace Manolo, Rubén, o Germán, o Oliva, o cualquiera, Oliveros, o cualquiera, tiene un mérito extraordinario. Yo creo que es lo más difícil de esta profesión.
¿Y qué dijiste? ¿Por aquí no tengo futuro, voy,
claro,
por otro lado?
Voy por otro lado, ¿sí? Claro. Voy por otro lado. Dentro del periodismo deportivo voy por otro lado. Y me adecué mejor al hecho de hacer programas y ahí me encasillé.
Sí, porque tú has sido poco de... Eso lo he pensado muchas veces, ¿no? Yo a lo mejor he compaginado más esto con el tema de inalámbrico, reportero...
El reporterismo,
viaje,
sí,
no sé
he hecho
qué.
Poco reporterismo.
Hecho
eso
poco.
Sí me hubiera gustado hacer más, ¿eh? Eso sí me hubiera gustado hacer más. Pero bueno, cada uno desempeña un papel y el mío, el que me asignaron a mí, fue ese, ¿no? El de estar más en el estudio y estar más dentro de la radio. Y sí que he echado un poco de menos, ¿eh? Eso en los años. Lo de la narración no, porque ya veo que no es lo que mejor se me da. Pero el reporterismo sí. Sí, el reporterismo sí. El hacer más calles sí lo he echado un poco de menos.
Oye, el paso de los años y... todas estas historias que estás contando, al final la vida nos juntó en el mismo programa y en el mismo turno y en la misma radio y en la misma redacción, El Larguero.
Sí, señor.
Pasamos 1000 fines de semana y veranos y Navidad porque nuestro jefe tenía la buena costumbre de cogerse unas buenas vacaciones, que se las merecía.
Eso no aprendimos de él, ¿ves?
Mira, eso... Bueno, algunos sí lo aprendió.
Sí, algunos,
algunos,
sí,
algunos
no.
Sí, algunos sí lo aprendió y cogió muy bien el camino. Otros,
sí, otros
pues,
no.
Pues no.
Otros no aprendieron.
Y fines de semana y los lápices de colores y la cinta cero y lureta y... ¿Qué recuerdos tienes de todo aquello?
Hombre, pues de una parte de importante de mi vida, ¿no? Porque además que han sido muchos años, ¿no? Bueno, están siendo muchos años, ¿no? Pero aquellos fines de semana fueron extraordinarios, ¿no? Por la convivencia que había allí, por el trabajo que hacíamos y porque nos lo pasábamos bien, básicamente. Porque dentro de lo duro que es esta profesión, porque es dura y es muy sacrificada, yo creo que la virtud que hemos tenido es que nos ha gustado pasarlo bien. Y nos sigue gustando el hecho de pasarlo bien y de divertirnos lo más posible, ¿no? Si la gente supiera cómo es la convivencia en el día a día, fliparía bastante.
¿Por qué?
Joder, porque nosotros a la antena llevamos una mínima parte de lo que hacemos y de lo que somos.
¿Del sí, buen rollo?
Sí, si vieran...
¿Una mínima parte, tú
sí,
crees?
Hombre, sí. No, nunca se ha hecho un oso en antena.
No, claro. Eso queda para la intimidad de la...
Claro.
Eso dirías tú mucho.
Pero hay muchas cosas.
Habría que explicar a la gente qué es hacerle un oso, ¿no?
Bueno, hay muchas cosas que se han quedado en la intimidad de nuestra vida, afortunadamente, ¿no?
Porque pero hacía equipo. Borradas.
Sí, claro.
Y sumaba, claro, y era... Claro. Ya que te tirabas allí no sé cuántas horas y no sé cuántos veranos y no sé cuántos fines de semana, por lo menos pasarlo bien, ¿no?
Claro, y afortunadamente la idea y la complicidad de la gente que hemos trabajado juntos ha sido... Bueno, fíjate, 28 años, ¿no? Y todavía hay lo que te rondaré, ¿no? Pues queda mucho por delante.
Cuando todo eso se fue perdiendo y el tiempo fue erosionando relaciones y buen rollo y buen ambiente, y cuando no sé si a ti te pasó como a mí, que empezamos a ver un poco el desmoronamiento de una redacción donde habíamos sido inmensamente felices, ¿tú cómo viviste todo lo que la salida de la SER?
Yo creo que deberíamos de cerrar ya esa puerta definitivamente. Me parece que le damos demasiadas vueltas a aquel asunto, porque entiendo que Paco pueda ser una persona que esté dolida pues, el resto de su vida, ¿no? Porque a él le echaron, pero los demás nos fuimos porque quisimos, ¿no? Entonces, es un tema al que recurrimos demasiado y me parece que es un poco hasta injusto, ¿no? Para esta casa. Porque es como si tú dejas a una pareja y coges a otra y con el paso de los años le sigues recordando cómo fue la ruptura de aquella pareja a la que tú dejaste porque tú quisiste dejarle, ¿no? Entonces, tu actual pareja no, te diría, bueno,
quizá porque
ya cumple... si me lo has explicado mil veces, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos ya cerrar definitivamente esa puerta, ¿no? Fue una etapa maravillosa la que vivimos y centrarnos un poco más en esta, ¿no? Y no me gusta recordar demasiado, bueno, pasó lo que pasó, todo el mundo sabe lo que pasó y por qué pasó, bueno, pues dejémoslo correr, ¿no? No me gusta demasiado recordar.
No le das mucha vuelta.
No.
O sea, ahora mismo que estamos en el noveno aniversario y tal, sí. Yo, por ejemplo, que sí soy mucho de esas fechas y de acordarme y no sé qué, tú no le das mayor importancia.
No, ninguna. Es una puerta que cerramos nosotros porque quisimos, ¿no? Nadie nos obligó, todo lo contrario. Nos dijeron que nos quedáramos y nos fuimos. Bueno, pues ya está, nos fuimos porque quisimos, porque teníamos las razones, cada uno tenía las suyas y desde luego que no me arrepiento nunca de haber tomado esa decisión, pero creo que es momento de cerrar aquello y decir, porque muchas veces Pepe también recurre, pues es una persona a la que le dolió también todo lo que pasó y recurre muchas veces en tiempo de juego a todo eso, ¿no? Bueno, dejémoslo ya, ¿no? Sobre todo porque estamos en otro sitio y estamos encantados, ¿no?
Es muy posible que, como casi siempre, tengas razón. Y de la etapa aquí, de nuestra etapa, llegamos aquí, esto comenzó llamándose, ahora es El Partidazo, comenzó siendo El Partido de las 12, con quien les habla y con Joseba. Hicimos el relevo largo de 2010 a 2016, ahora está Juanma en el relevo corto, haciéndolo muy bien, por cierto. ¿Qué recuerdos tienes de eso?
Pues es el recuerdo de, básicamente, de hacerte mayor, ¿no? En la profesión, que era un poco uno de los motivos, ¿no? Porque siempre vivíamos a la sombra. A la sombra de, ¿no? Y entonces llegó la oportunidad de decir, bueno, pues ahora mismo ya no vas a estar a la sombra de, sino tú vas a ser el que te enfrentes, ¿no? A pecho descubierto con lo que hay. Y entonces, claro, ese aprendizaje es muy grande, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas, ves muchas cosas que hasta entonces no has visto y descubres una realidad que antes la tenías modelada de una forma y que después de verla pues te das cuenta de que es bastante diferente.
Pues sí.
Sí. Sí. Es más duro de lo que parece, sí.
Sí.
Sí. Sí, sí.
¿Por ejemplo?
Son demasiados frentes abiertos, ¿no? Los que tienes pendientes y los que tienes en la cabeza, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, pues que hay gente también que responde y otra que no, ¿no? Entonces, lo que antes ves desde un palco de privilegio, luego cuando lo ves ahí en el barro, dices, no es tan idílico todo como parece, ¿no?
¿Entendíais aquel que decía que era un rodillo?
Sí, por supuesto, claro, es un rodillo porque fíjate, la semana pasada estuve en Málaga con la gente de la Universidad de Málaga y me decían, ¿vosotros a qué hora empezáis a preparar el programa? Pues nosotros empezamos a preparar el programa en cuanto acabe el que estás haciendo. O sea, a la 1:30 de la madrugada termina este programa y en cuanto sales por esa puerta ya estás diciendo, oye, ¿mañana qué tenemos? Entonces, ya a la 1:30, a la 1:31, ya estás pensando en lo que vas a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces, claro, es un rodillo imparable.
¿Tú cómo ves? Que eres buen analista y llevas mucho tiempo en esta franja. ¿Tú cómo ves la radio deportiva de medianoche, que la has conocido desde los años 90 o así, hasta has visto toda la evolución? ¿Cómo ves la radio de medianoche en deportes actualmente?
Yo la veo muy divertida. La nuestra. Yo es la que me fijo, básicamente, la nuestra, ¿no? Antes era una radio mucho más personal, una radio en la que primaba mucho más el peso específico del periodista que la hacía. Y yo no he sido nunca muy amante de ese periodismo. Yo, por ejemplo, cuando... mostráis vuestra admiración y idolatráis tanto, por ejemplo, a José María García, a mí no me supuso nunca un punto de referencia importante. Entiendo como creador de la radio nocturna y del programa deportivo nocturno, creo, tiene un mérito extraordinario.
El marco escuela, ¿no? Todos lo escuchamos. Sí, sí. Hay cosas que se siguen haciendo que inventó él.
Sí, o sea, como creador.
Luego a lo mejor la puesta en antena, pues te podía. Es verdad que un tío sonaba la sintonía, bajaba la sintonía y ya era un tío hablando 90 minutos y no, se acabó. O sea,
no,
era una...
Y sobre todo, yo tengo razón, esto es así y la verdad es así, porque lo digo yo y es la verdad absoluta, ¿no? Cuando hay que ver todo lo que hay detrás de toda esa verdad, ¿no? Entonces, nadie te rebate ni nadie tiene la posibilidad de contradecir lo que tú estás diciendo. Entonces, no era yo muy amante de ese estilo de radio. Y entonces creo que la de hoy, la nuestra, el estilo es muy desenfadado, es muy alegre, es muy claro, es muy transparente y se trata básicamente de que la gente lo pase bien, ¿no? Porque yo creo que, al fin y al cabo, la radio debe ser una herramienta de información, evidentemente, pero sobre todo de entretenimiento, ¿no? Y que tú entretengas a la gente hablando de deporte, y si lo haces en un tono tranquilo, en un tono alegre, pues tomando el pelo a la gente,
de buen rollo,
entonces,
buen ánimo.
Y creo que nosotros estamos en ese momento ahora, ¿no? Por eso la gente agradece que el hecho de que, joder, voy a pasar un par de horas pues agradables escuchando la radio.
Pero, ¿no? Sin embargo, tú seguramente estuviste en aquella reunión en la que vino el consejero delegado de la empresa y nos dijo, si conseguís llegar a 2 millones de oyentes, tendréis una prima especial porque estaréis haciendo historia para la radio española. Estábamos en unos 700, unos 800, récord histórico de aquel programa y aquella emisora en aquel momento. Unos 700 y pico, casi un 800. Ahora mismo el líder del sector está escasamente en 800.000. Es decir, ha habido un bajonazo de 1 millón de oyentes.
Claro, la oferta se ha diversificado mucho también, claro. Ahora la televisión, las series...
No había Netflix ni Juego de Tronos, ¿no?
Y sobre todo es el hecho de que han cambiado mucho en las costumbres, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un crío de 6 años... Y mi crío no va a conocer la 1 como un canal, la 2 como otro, Antena 3 como otro, 4, Telecinco, la Sexta, Telemadrid, Canal Sur, ETV.
Eso a demanda en Netflix, ¿no?
Claro,
en HBO,
él ya quiere ver lo que le apetece en ese momento. Sí. Entonces te dice, ponme YouTube. ¿Y qué quieres ver? Pues quiero ver una pelea de osos contra leones. Sí, que es muy de eso. Y quiero ver el animal más grande del mundo. Entonces, él ya va directamente a ver la tele a la carta. No va a ir a la penúltima página del periódico a ver qué película echan hoy en este canal y así veo esta o veo la otra, ¿no? No, yo ya sé lo que quiero ver y eso es lo que elijo, ¿no? Entonces es muy difícil. Y en la radio pasa un poco lo mismo, ¿no? La gente elige a qué hora oír lo que quiera oír, ¿no? Por ejemplo, los podcasts de nuestro programa que se escucha mucho por las mañanas.
Desde luego. Joder, llegan un montón. A mí estoy en el gimnasio a las 12 de la mañana y llegan un montonazo de mensajes que en ese momento lo está escuchando. Oye, claro. ¿Me gustó o no me gustó? Qué bonito, claro. Qué feo, qué tal. ¿Tú oyes mucho la radio? ¿Tú qué oyes?
De todo. Además, zapeo muchísimo en la radio, sí. Tengo el dedo, vamos, sí, estoy constantemente. Y si voy en el coche, más todavía.
¿Qué te gusta?
Por las mañanas me gusta informarme de cómo está la cosa. Me gusta más la información y la opinión. Ya hacia el mediodía me gusta más oír música. Y si me aburre, sobre todo, yo soy muy de radio convencional, pero si me aburre, me paso enseguida a la música.
A la música.
Sí. Y dentro de las emisoras musicales escucho prácticamente todo. Voy, pues, cambiando. Me gusta esta canción, la oigo. No me gusta la siguiente que ponen, voy a otra. Hasta que encuentro la que me gusta y así me quedo. Y entonces, por eso digo, estoy constantemente dándole vueltas.
Pero lo que te gusta a ti de música no será fácil. O sea, tendrás que irte muy a rock o a... ¿no?
Joder, porque... está a 10 metros Rock FM.
Ya, pero si sales... O sea, en cuanto
no, lo
vayas,
que pasa es que a mí me gusta...
Si te vas a Cadena 100 o te vas a...
Bueno, pues...
A Kiss o no sé qué, bueno, pues ya no es tu rollo, ¿no?
Pero hay temas muy...
Es el mío.
Hay temas muy chulos también en Kiss ya, pero y en la Cadena 100.
Tú solamente pones Marea y...
Hombre, si...
Y estas cosas.
Si tengo que elegir lo que poner, claro, pongo ese tipo de música. Pero a mí me gusta toda la música, ¿eh? Yo en ese aspecto soy muy ecléctico. Y sobre todo me fascina la música en directo. Sea del estilo que sea. Si es rock, mejor todavía, ¿no? Pero el ver un concierto en directo es una cosa que me vuelve loco.
El último fue Marea, ¿no?
El último fue Marea, sí. Uh-huh. Sí, pero vamos, fue Marea, pero antes estuve viendo a Serrat, por ejemplo.
Joder.
Sí, en el Wizzing Center. El anterior que vi fue a Serrat, que fue un concierto magnífico. Me encantó.
Maravilloso.
Lo he visto muchas veces, ¿no? Pero en mi vida he ido a ver a las Spice Girls, por ejemplo.
¿A las Spice?
Sí, en el Madrid Arena fui hace muchos años.
¿A Mel C?
Sí.
If you wanna be my love.
Sí, pues esa canción la vi, por ejemplo.
No me digas, joder.
Bueno, sí, me coaccionaron un poco porque me dijeron, no, me acompañas a ver
eso
este
fue
concierto.
Rosa,
sí.
Eso fue Rosa, no
sí,
salió de ti, vamos.
Le regalaron un viaje para 2 personas a la República Dominicana y me dijo, ¿vienes a concierto o no vas a la República Dominicana?
Mira.
Pues fui. Pero Paco me llamó en directo, ¿eh? Desde ese programa.
No, claro, y yo te habría llamado también.
Me pregunté, ¿verdad que estás en un concierto de Spice Girls? Digo, sí, estoy en un concierto de Spice Girls. Pero vamos, he visto música de todo tipo y espero seguir viendo música de todo tipo. Ya digo, a mí la música en directo me parece uno de los mejores momentos del día.
Di que sí. Bueno, yo voy terminando. Te digo nombres de compañeros de la radio, tú que eres un loco de la radio, y dime 2, 3, 4 adjetivos, lo que se te venga a la cabeza. Carlos Herrera.
Carlos Herrera, pues ahora mismo es el comunicador por excelencia, ¿no?
¿Mm? Sí. Antonio García Ferreras.
Antonio García Ferreras, me gusta más pensando cómo hacer las cosas que haciéndolas.
Paco González.
El número uno del deporte.
Manolo Lama. Buah. Número dos.
Manolo Lama es un volcán en constante ebullición.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño. Juanma Castaño es un tío, uno de los tíos más rápidos y más brillantes para esto. Es que tiene una facilidad para buscarle la otra cara al folio, a la moneda, impresionante. Es muy hábil, es muy rápido.
Muy rápido, muy rápido, muy rápido.
Oye, Ander, además tiene mucha gracia. Sí.
Ander, me has dicho que tiene 6 años.
Ander, sí.
Seis años. ¿Le gusta esto? ¿Sabe que su padre es famosete de los medios y...?
No, está muy familiarizado con la radio. Sí. Él viene a la radio y es como cuando tú ibas al puesto de trabajo de tu padre, ¿no? Sí. A la oficina o a donde fuera. Y sí, él, claro, sabe que la madre trabaja en la radio, el padre también. Entonces es como una parte más de su vida, ¿no? No lo tiene como algo así idealizado. ¿No?
Mitificado. Aquí trabajan papá y mamá y ya está, ¿no?
Sí, vas en el coche. ¿Y quién está hablando? Ah, mamá, vale, ya está. Pues está como muy acostumbrado a eso. Sí. No le gusta el fútbol, ¿eh? Eso sí. Odia el fútbol.
¿Dónde te vas ahora en cuanto que tienes el coche ahí fuera? ¿Dónde
ahora
te vas
me voy a Cádiz.
¿A Cádiz?
Bueno, ahora me voy a Ciudad Real, a Pedro Muñoz.
¿Sí?
Paso la noche allí y luego ya me voy para Cádiz 4 días. Siempre hacemos 4 días, nos vamos, Rosa y yo dejamos al pequeño allí y nos vamos 4 días ahí a ver a la buena gente de Cádiz.
Muy bien.
Además coincidiré con alguno al que no veo hace tiempo. Y creo que Juan manda por allí también.
En esta revolución, no, seguramente le verás, en esta revolución que anda tramando Juanma para la próxima temporada, que está tirando todos los dados al aire y que lo va a cambiar todo, y nuevos comentaristas y nuevas funciones, y ¿tú sigues en el partidazo del próximo año?
Yo no sé, pero sé que el lunes sigue el kilómetro 42, el martes Maldini, el miércoles el grupo Risa, el jueves de Americans y el viernes tuyo. O sea que creo que esos son los cambios que va a hacer Juanma para la próxima temporada.
Sí, sí.
Básicamente son eso.
Una revolución, ¿no?
Y luego el departamento de noticias, evidentemente, que seguirá brillando.
Mira, pues primera noticia que tengo. Hombre, yo le pregunto a Juanma, no me dice nada. Pues...
Estaría bueno, sí. El departamento de noticias. Sin el departamento de noticias este año no hubiera sido lo mismo, ni mucho menos.
Bueno, muchas gracias. Hombre. Este es Joseba Larrañaga. Cuando hacíamos juntos los fines de semana de la cadena SER, yo muchas veces decía eso de que un número uno en la radio y en la vida, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad. Sí.
Pues
ni en la radio ni en la vida.
Han pasado 28 años y lo sigue siendo. Es difícil, ¿no?, en estos tiempos decir que llevas casi 30 años al lado de una persona. Yo llevo 30 años a su lado y ojalá sean muchos más. 30 seguramente no nos va a dar, pero 15 o 20, Joseba, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
20, bueno, o sea, 20.
Más o menos.
Vaya, firmamos 20.
Firmamos 20, ¿no?
20. Y luego ya jugar al golf.
Y luego ya nada, luego ya vienen todos estos. Luego ya Nieto, Cobian, todos estos.
Que trabajen, ¿no? Que ya están en edad de... A su edad ya trabajamos nosotros, ¿eh?
Me ha encantado, ¿eh?, esta charla.
Igualmente.
Un beso a Rosa.
Igualmente.
Tander.
Sí, señor.
Y a ti.
Muy bien. Se te quiere, Alcalá.
Muchas gracias. Buen
verano.
De vacaciones.
Igualmente. Chao, chao.
Para empezar, diré que es el final. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más, de no verte nunca más.
El partidazo de COPE.
De no verte nunca más.
La contraportada.
De no verte nunca más.
La radio de Alcalá.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Hola, soy Alberto Arauz, feliz miembro del equipo que hace posible El Partidazo cada noche y admirador total de la radio de Juan Antonio Alcalá. Llega el momento más esperado del programa, el diario de un periodista que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá.
Gracias, Alberto. Estuve sin intentar estar a tu altura. No ibas a salir porque el fin de semana anterior habías quemado Madrid, pero bueno, acabó el programa, te entró un WhatsApp de Cobian invitándote a la fiesta de los becarios. No, no te gusta nada la palabra becarios. Entró otro WhatsApp de Pasteiro, te esperamos Alca, otro de Nacho Pla, Alca no nos falles y bueno, ante tal presión el equipo nunca se queda con 10. Alcalá es la forma seria en la que te llaman en la redacción. Alcalá, te doy paso con Rubiales a las 8:30. Alcalá, abrimos contigo El Partidazo. La marca profesional. El sello de radio. Alca es el diminutivo cariñoso que expresa cercanía, amistad. Y es como te gusta que te llamen, en realidad. Más entre iguales, más entre compañeros, más de piscina y barbacoa. Más amistoso, menos seriote y menos profesional. Total, que saliste. Era la fiesta de verano de la radio. No te gusta lo de becarios porque no son becarios, son tus nuevos compañeros que van a pasar un verano o van a pasar un año entero aquí, que te ayudan a hacer los programas, que les intentas enseñar algo y en estas fiestas se hace equipo, nos conocemos mejor y tomamos conciencia de que aquí la estrella es el equipo. La música ayuda, las copas también, y se pasa muy, muy bien. Allí estaba Carlos Sáenz, en una segunda juventud, con su sonrisa contagiosa, hace un programón a las 8:30, pero de fiesta enseña su mejor versión. Y cerca de él, Alberto Arauz, que venía de meterse 12 horas de curro entre el Tour de Francia y El Partidazo, pero ahí estaba. Isaac Avilés, con su camisa ajustada de la suerte, pregúntale cómo le fue la noche y si acabó otra vez en el ayuntamiento. Y Lolo Martínez, disfrutando de la música y con la palabra gracias siempre en la boca. Y Víctor, arreglando el mundo. Y todos los nuevos que todavía no saben con exactitud la suerte que tienen de haber caído en esta radio y en este equipo. Muchos de ellos te hablaron de este programa. Silvia, Israel, que les gustaba el formato, ese mensaje que flota en el aire cada noche de que los sueños se cumplen, esa energía de vida, las sintonías, esa sensación de radio cuidada. Te preguntaron quién viene durante esta semana y te dieron ideas. ¿Y crees recordar que a la salida del segundo garito te mantearon y había por ahí unos chinos, unos japoneses en algún lugar de Huertas, si es que estabas en Huertas? En un momento dado, te apartaste del grupo, viste al grupo a distancia reír, bailar, beber, disfrutar, quererse, y volviste a pensar que trabajar en lo que te gusta, con compañeros que son amigos, en algún caso mejores amigos, debe ser uno de los regalos que te ha hecho la vida. Aunque haya podido negarte otros, pero este vale doble. Pasó el fin de semana y llegó tu lunes y te ha llamado esta mañana alguna gente del medio radio que quiere comer contigo esta semana y que quieren saber cómo se hace este formato de programa en el que dicen que eres tú en tu mejor versión y quieren saber cosas, cómo se hace y quién lo produce y cómo se gestiona y cómo es la realización y si es exportable o no. Bueno, tienes viaje a Barcelona mañana y tienes reunión con los jefes el miércoles y... Como consejo, intenta no sobrecargarte, intenta ir liberando la agenda porque agosto necesitas que sea para descansar. Ni líos, ni planes, ni futuro, que te conozco. Ahora inicia suavemente el descenso, ya hacia el final del programa. Da las gracias a esos oyentes que siguen diciendo cosas increíbles, como que este espacio les hace querer estudiar periodismo. Joder, qué bonito y qué responsabilidad. Que quieran estudiar periodismo, que este espacio les da ánimos para atreverse a soñar o creer que todo es posible. Y si quieres, para reflejar el espíritu de lo que fue esa fiesta del fin de semana, haz ahora esa despedida que nombra a todos los compañeros del equipo, que tú crees que queda muy bien en la radio, y que ellos no lo saben, pero es tu forma en la que te atreves a decir lo mucho que agradeces su trabajo, y es tu forma de decir lo mucho que tú quieres a tus compañeros. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, lunes 15 de julio 2019. El Partidazo es una producción de la cadena COPE y el resultado de muchas horas de trabajo en equipo. Nuestros jefes de producción, Alberto Arauz y Luis Basteiro. En la redacción, José Cobian, Isaac Avilés y José Nieto. En la dirección técnica de radio, José Colchero. En la dirección técnica de televisión y YouTube, Nacho Pla. Y la magia de esto es una persona que habla y una persona que siente un pellizco de emoción al escuchar. Eso es la radio. Una noche más, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Joseba Larrañaga y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche. Hasta mañana en Barcelona, si Dios quiere.
El Partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.